Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, the only moto is U.S. owned and operated. Moto. It's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casinos, the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5. Este que te habla aquí es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda decir si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Si estás buscando alguna camiseta para un evento o tienes una idea que quieres ver plasmada en una t-shirt, no lo pienses más. La gente de la camiseta PR, la gente que tienes que llamar, ¿cómo los consigues? Vas a Instagram, buscas la camiseta PR, ahí puedes ver todos los modelos que tienen disponibles. También hay todos los modelos que han hecho para aquí, para el estudio, están disponibles para la venta. Luego te vas para WhatsApp al 787-299-4766. Le dices que vas de parte de GW5 para que te den el 15% de descuento en la compra final, ¿ok? Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no lo pienses, llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR te va a cubrir. Si eres una persona que está embarazada, tienes mascota, eres un atleta, te cubre el viaje. Así que llámalos al 787-422-2276. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible, ¿ok? Bueno, y arrancamos el día de hoy que tenemos un montón de invitados y arranca, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido mucho cine en estos últimos meses y ahora empieza una película que se llama Borealis y tenemos aquí a su director y a uno de sus protagonistas, Jorge Alberti y Jason Robles. Drink a chair, como dice el buen puertorriqueño. Jorge Alberti, Jason Robles, director y uno de los protagonistas de la película. De verdad que bienvenidos al Penthouse. Yo creo que era la primera vez de ambos, la primera vez de los dos estamos por acá. Sí.
Así es.
Jorge, ¿tú estás viviendo en Puerto Rico o tú estás afuera?
Estoy viviendo en Miami, llevo un ratito viviendo allá.
Fuera allá. Yo creo que te tienes que pegar un poquito más el micrófono.
Sí.
Ahí estamos. Bueno, como dijimos, Borealis, película que estrena ahora el 16 de abril.
Ya mismito.
¿Cómo estás, Jason? Porque por más que la has visto 500 veces, que sabe lo que hay, te falta ese momento en ver a la gente reaccionar.
Exactamente. Es una sensación bien curiosa, ¿no? Como que alivio, curiosidad, uh-huh. Miedo.
Tú lo estás diciendo lindo, es cagante. Vamos a hablarlo.
Es verdad. Claro.
Es como que, diablos, la gente le gustará, ¿no? Que engancharán,
verlo
funcionará.
En audiencia.
Yo creo que es de las cosas que cualquier director con su película, bueno, no es que tema, sino de que lo más que preocupa, ¿no? Sí. ¿Cómo ha impactado? Porque ya yo sé que ya tú has hecho las pruebas, ya tú me imagino que la viste, cómo se escucha, cómo se ve. ¿Saben eso? Ya tú debes estar tranquilo.
Sí.
Aquel no ha visto nada, ¿verdad?
No he visto nada y para mí es igualmente el nervio.
Nervio.
Es alto, sí. Porque es que,
esa es la palabra.
¿Cuál es? Tanto como para el director como para el actor, es como ver la reacción del público, ver cómo va a quedar el producto final, ver si la... Porque hay veces que uno puede ver pietajes según uno va grabando. Uh-huh. Pero uno no sabe qué ángulos tiene, si se vio bien el sentimiento que uno quiso transmitir, ese producto final redondo donde tú dices, ¡ay, qué bueno!
Es que somos nuestros peores críticos.
Exacto.
No, y exacto. Yo creo que para los actores el cine es más estresante porque tú puedes dar lo más que puedas dar como actuación, pero tú tienes que soltar. Y de ahí para adelante es otro equipo de personas que lo llevan a la versión que ellos quieren, cómo lo quieren ver, que tú hasta que no lo ves, no dices, ok, lo que yo hice, así es que
funcionó. Ajá. Funcionó esto, funcionó lo otro. Tengo la suerte de que Jason y yo somos amigos de hace muchos años. Uh-huh. Y él siempre lo digo, que sabe dirigir muy bien actores. Y como es su película, yo sé que él no va a dejar que nada salga mal. Uno se deja llevar también con él. Esta construcción del personaje no tan solo es trabajo de uno como actor, sino que también, oye, no estoy
dando ojo aquí.
Ojo, ni chupando botas, ni nada de eso. Es verdad lo que te estoy diciendo. Y es bien importante que uno tenga una persona en el set que te diga. En mi caso, por ejemplo, mi personaje es de Chicago. Él es un puertorriqueño de Chicago, habla inglés en la película. Y yo tuve un coach todo el tiempo conmigo que contrató producción, Carlos. Uh-huh. Estuvo conmigo ahí escuchando cada... esto no se dice así, se dice así. Y había que ir tuneando este personaje y construyéndolo fuera y dentro del set. Porque uno puede tener una idea de un personaje por lo que uno lee en el guión, pero cuando uno llega ahí... Encontrándose en ese medio ambiente ya con todo concreto y los elementos a la mano, pues tu personaje agarra otro rumbo.
Y también como lo que te dan tus otros compañeros de actores. Tú sabes, actualmente va a cambiar tu forma de trabajarlo.
100%.
Jason, esta vez tú no fuiste el director de fotografía.
Sí, lo hice también.
¿Lo fuiste también?
Sí, fue como un Cuca Gómez. Escribí, dirigí. Empecé con la producción, pero pude soltarlo gracias a que tengo un equipazo de producción. Sí. Gretchen Merced, que es protagonista, también fue productora, y Vanessa.
Uh-huh. By the way, te tengo que decir que sí, tienes toda la razón. Yo he conocido mucha gente de producción y están bien top. O sea, esas dos muchachas están bien top porque se nota el amor de la película. Yo he visto productores que trabajan en películas que, como a mí, están pagando por ser productor. Sí. O yo estoy aquí porque mi interés financiero, bla, bla, bla. Pero están bien envueltas.
En ese caso, hemos sido bien afortunados porque no solamente... ellas sí, porque se votan, pero en nuestro crew y los actores, yo es rara vez que he sentido que la gente esté tan metida en la historia, uh-huh, en la película, en hacer la película, que es raro. Sí se ve en ocasiones o personas esporádicas.
Pero que todo como el mundo...
Sintió un apoyo tan lindo y tan intenso de parte de todo el mundo de esta
producción. Yo tengo que decir, ¿verdad?, que ya yo vi la película, tuve el placer, ¿verdad?, porque no puedo ir a la premiere, no sé, y la producción, las productoras haciendo su trabajo, me dejaron ver el link de prensa, ¿no?, el de prensa internacional, pues me lo dejaron ver. Tengo que decir que la fotografía de la película sigue siendo, tú eres siendo un caballo. Como director de fotografía, tú eres un caballo, te lo he dicho mil veces. Está top. Me gusta que hoy en día empecemos a hacer nuestro cine, no el cine de trabajar nostalgia, el cine de trabajar historias de Puerto Rico, de historia, sino el cine que quiera ser un cineasta boricua. Yo creo que es bien importante para un puertorriqueño explorar lo que quiere explorar. No tiene que quedarse en estos márgenes de la película es de Puerto Rico, tiene que ser tal y tal cosa. No. Aquí resulta que el crew es boricua, pero la película es universal. Y que tomaras el riesgo, porque yo sé que, volvemos, como dije esto, bueno, lo digo malo, la gente tiende a pensar que nadie puede hacer cine, que no sea el típico cine que se hace en Puerto Rico. Te tomaste el riesgo de irte a un sci-fi, ¿sabes? Que, by the way, si alguien está pensando que como es un sci-fi boricua, los efectos son malos, están totalmente negados. están equivocados totalmente. Están on point. Están on point. Se ven espectaculares. Te lo digo porque ya los vi.
Sí, sí,
sí. Y te tengo que decir que te aplaudo por eso. De que te tomaras el atrevimiento, ¿no? De decir, mira, esta es la historia que quiero tomar. Y que la trabajaras en base a tu capacidad económica.
Eso es clave para cualquier película de cualquier género. A la película según lo que sabes que tienes o que puedes conseguir, ¿no? Y sí, mantenerla con los pies en la tierra, básicamente. Uh-huh. Si fuera un hard sci-fi, ahí sí que nos chavamos, porque hacer naves espaciales,
claro, tú sabes.
Ahí sí que hace falta más chavos. Pero por suerte lo hicimos bastante grounded, una cuestión accesible, ¿no? Dentro de lo que teníamos.
Otra cosa que me gustó, ¿verdad? De cuando vi la película, fue que entendí el barrio. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? La película, no, con esto no voy a hacer un spoiler, pero si pasaste por aquí la primera vez, hay una segunda vez que se pasa y hay una continuidad de lo que estaba pasando anteriormente. Y eso te da visualmente que tu cabeza diga, oh, espérate, esto queda aquí, esto queda aquí.
Sí, sí, hicimos mapita y todo de dónde está el mercadito, dónde está el Cisco, dónde están las cosas y las calles. Y como quiera nos confundimos un montón.
Sí, tiene su propio mundo. Sí.
Ajá, eso es, eso es.
Mira, está en la calle 1, espérate, no, está en la 2. No, ay, espérate, ¿cuál
pero
era?
Se entiende. ¿Sabes? Tu pequeño mundo, uno como espectador lo entiende.
Pues qué, ¿sabes? Bueno.
Que yo creo que eso es bien importante, porque de igual manera puede haber sido que tú pensabas que lo entendían porque tú lo entiendes.
Sí.
Y el espectador dijo, ¿dónde carajo estamos?
Sí, sí.
Y yo eso lo vi súper bien. Me gustó mucho los diferentes personajes, ¿verdad? Tiene para muchos lados. Tengo que aplaudir también a Néstor, le hace un muy buen papel.
Sí.
Tu protagonista más todavía. Tú sabes que de verdad que tuviste un buen elenco.
Sí, tuvimos un muy buen reparto. De hecho, muchos de ellos son algunos diferentes a lo que estaba escrito en el papel. Pero al verlos en la audición, dándome cosas nuevas y, mira, estas personas entienden mejor el personaje de lo que yo lo entendí al momento de escribirlo. Uh-huh. Y dieron unas cosas que, perfecto, eso está
super. No voy a decir spoiler, pero los malos están chéveres. ¿Hace cuánto tú no hacías cine, Jorge, aquí en Puerto Rico?
Bueno, la última película que hice, si no me equivoco, si mal no recuerdo, fue Back to the Beginning o Elite. Estoy entre esas dos.
Yo creo que fue Back.
Back to the Beginning.
Sí, yo creo que fue Back.
Sí, pues Elite fue antes. Sí,
de David Aponte, ¿verdad? Que es paz descanse, tremendo amigo y hermano.
Es así.
¿Sabes que llevabas tiempo de actuar en la isla, ¿verdad? Porque
de actuar en la isla.
Teatro ni nada.
No, de actuar en la isla, porque como yo estuve contratado tantos años con TV Azteca y yo he estado trabajando fuera, yo he trabajado en Chile, he trabajado en Los Ángeles.
Sí, que te estaba ocupando tiempo.
Sí. No había tenido la oportunidad de trabajar acá de lleno, pues llevaba muchos años y es brutal. O sea,
corrígeme si voy a decir un disparate. ¿Tú eres de la última telenovela boricua?
Yo soy de la última, de Dueña y Señora.
Dueña y Señora.
De Dueña y Señora, sí.
Sí, me lo la baqueta de la memoria.
Es así, es así.
Y yo creo que es de los últimos elencos, de la última novela que se hizo aquí en Puerto Rico.
Así mismo es. Eso fue en el 2006.
Wow, bro, mira para allá, de 2006.
Ha llovido bastante.
20 años ya, exactamente.
20 años. Ah, bro. 20 años.
Es que nosotros fuimos una industria tan grande de novelas y la perdimos, pero full. Lo que fue, si los doblajes los dejamos perder. Que by the way, se puede retomar. Entonces, no estamos hablando de que no,
claro.
Es un mercado gigantesco para ambos y Puerto Rico tiene super talentos como tal. Hemos hablado un montón, pero no hemos dicho al público de qué se trata Borealis.
Eso es clave, ¿verdad?
Un detallito, ¿no? Han visto ya visuales ya lo que estamos hablando, pero ¿qué es Borealis?
Bueno, el pitch de Elevador.
Uh-huh.
Una raza, una, déjame empezar de nuevo.
Sí.
Una rafa sobre el... Mira.
¡Oh, mi María! Te quedaste trabado. ¡Vamos de nuevo!
Una aurora.
Una aurora.
Okay. Una ráfaga.
Una ráfaga solar. Borra todas las memorias del planeta. Así que nuestros personajes tienen que descifrar quiénes eran y para decidir qué es lo que, cómo manejar este nuevo mundo sin memoria.
Pregunta, con esto de lo que le pasa a los personajes, ¿tú tuviste que hacer una Biblia de reglas?
Sí.
¿Me entiendes por dónde voy, no?
Sí, sí. Eso, de hecho, es algo que uno debe hacer siempre que uno escribe cualquier cosa, establecer el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sí, establecimos el mundo, cuáles son las reglas. Hubo mucha dificultad entre Grecia y yo, porque Grecia coescribe conmigo, uh-huh, decidiendo hasta dónde es que se borran las memorias, qué es lo que, qué cosas se olvidan y qué no. Y decidimos que lo más práctico es que cada persona a diferentes niveles. Por eso hay personas que olvidan tanto que hasta olvidan ser personas y son unos salvajes.
Okay.
Hay personas que olvidan, pues, con el personaje de Jorge, que olvidó el español completamente, uh-huh, y está solamente hablando inglés. Uh-huh. Hay personas que olvidan respirar y mueren ahí mismo. Y hay diferentes niveles de
olvido. Hasta comer, ¿verdad?
Hasta comer, sí. Caminar, todo ese tipo de cosas.
Te lo pregunto porque yo creo que es lo más difícil saber el punto ese. Y ahora entiendo también, tú diciéndome que lo abrieron a... Ok, por individuos es que la memoria llega...
Sí, esto no está en la película, pero quisimos meter así bajo bien sutilmente nuestra propia crítica social de... Ah, depende que tu nivel de educación o conciencia social.
¿Hasta dónde es lo que llegar? Olvidas, ¿no? Y el mismo, ¿no? Y el mismo, la demencia, el Alzheimer. En un momento tú olvidas ciertas cosas, pero otras no.
Exactamente.
Y en cierta manera esto es un Alzheimer colectivo. ¿Verdad? Creado por algo que...
A lo mejor estabas en la calle y por eso olvidaste más de lo que si estabas bajo...
Ajá, que no te dio directamente. Sí.
Si es radiación, si estás en un lugar que sirve tipo Faraday Cage, ¿no? Como que un grid metálico, te salvaste a lo mejor.
¿Cuán difícil es hacer cine, Jason? No la sé, pero quiero que el público le escuche.
Un director una vez me dijo en mis primeras películas, yo de PA llevando café, que hacer cine era un acto de voluntad. Y creo que eso lo llevo. Uh-huh. Porque todos los días hay algo que dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a renunciar. Pero uno sigue.
Sí, yo creo que somos... Si hay gente que tiene el cuero duro, somos los que estamos en este medio.
Es así.
Porque yo creo que el arte cuesta. O sea, yo creo que el arte cuesta. Hoy en día estamos en otra capa más que se le añade, en que hoy en la gente no sabe apreciar ahora qué realmente es arte y qué de verdad es algo que te están dando y tú lo estás consumiendo porque tu cerebro es adictivo. Uh-huh. Yo creo que...
Sí, arte y contenido.
Uh-huh, yo creo que es un factor bien importante ahí, porque antes uno sabía distinguir lo que es arte y hoy en día se está como que perdiendo. Y es de las cosas que más me asusta de esta sociedad.
Y pasa también con los actores, porque tanto como para producciones como para los directores, producir, los actores estamos cada vez siendo más desplazados por los movimientos que hay ahora mismo con los sindicatos, por el AI o uh-huh,
el capital rige.
Entonces hay muchos más actores que producciones. Entonces, de repente uno hace un casting, un año puede hacer 50 castings para que te den un proyecto. Y de repente, ¿cómo vive el actor? Por eso hay tantos actores que tienen que reinventarse y hacer otras cosas. Uh-huh. Aprovechar bien el capital que hacen cuando están trabajando, invertirlo para que cuando vengan las vacas flacas, tú no tener la necesidad de ponerte a trabajar en otras cosas y poderte enfocar 100% en tu trabajo como actor o empezar a producir. Hay muchos actores produciendo.
Muchos actores producen, exacto.
Yo estoy produciendo también. Yo he dirigido. De hecho, Heysam estuvo de fotógrafo en un proyecto mío que hemos estado trabajando. O sea que hemos tenido que hacerlo porque si no nos quedamos.
Sí, bueno. Sí, no, ha cambiado el negocio completo y es una gran preocupación porque obviamente también la gente piensa. O tiene la falacia de que el que trabaja en esto es millonario y no lo es.
Bien, ¿sabes?
Ni todos los que están en Hollywood son millonarios tampoco. ¿Sabes? Hay una gente que sí, que cobra por todos los que están en este estudio ahora mismo y les sobra miles y miles de dólares, pero no es la norma y en Puerto Rico se tiende a trabajar mucho por eso mismo, porque no hay para llegar. Y por eso le pregunto a alguien que hace cine en Puerto Rico, ¿por qué? O sea, ¿por qué seguimos, verdad? Porque terminamos el proyecto y tal vez nos llegamos a la casa y decimos, yo no creo que yo siga en esto, me voy a quitar. Yo he dicho eso en mi vida como 8 o 10 veces fácil, de que me voy a quitar del negocio, pero no podemos. Yo creo que es algo que nos atrae tanto y queremos hacer y queremos impactar, que por eso yo creo que no nos quitamos.
También uno tiene, y me imagino que tú lo has sentido otras veces, pero uno siempre que se te presenta un proyecto o una oportunidad de trabajar en uno dice, este es el que me va a catapultar. Este es el que el mejor de todos. Y una vez entras y sales, dices, no es. Vamos no a esperar era, el próximo.
Es una continuidad. Nunca hay un brinco específico. Sí. Siempre todo es un progreso.
Exacto.
Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cuáles planes tienes para la película luego de estrenar aquí en Puerto Rico? ¿Va a ir para otro, va para festivales?
La película ya está corriendo en festivales. Sí, de hecho, esta semana
hay muchas que
estrenamos.
No pueden tener
el 15 se hacen la... Sí, bueno, depende del festival. Okay. Pero por lo menos nosotros no solicitamos o no entramos a festivales que lo exijan.
Ok.
El 15 llenamos planilla, el 16 estrenamos, uh-huh, para que se te olvide. Y entonces, y el 17 nos vamos a presentar en Chicago.
Ok,
Al Chicago International Latino Film Festival.
Ok. ¿Hay algún plan luego de que todo esto pase? Porque pues...
Sí. Tenemos la suerte de conseguir un agente de venta, uh-huh, que va a estar vendiendo, circulando la película internacionalmente. Vamos a ver qué resulta de eso. Eso es una posibilidad bien fascinante. Y aquí en Puerto Rico, después de Caribbean Cinema, nosotros queremos seguir llevando, porque pasa mucho en Puerto Rico en las películas locales que después de Caribbean Cinema no se ven. Pensamos, ¿cómo hacemos para que la gente la siga viendo? Llevarlo entonces a los lugares. Que la gente dice, es que el cine me queda lejos. Mm-hmm. No, pues nosotros vamos a ti. Y hacer una especie de gira alrededor de Puerto Rico para llevar esta y otras películas.
Eso está nice. Y me gusta mucho también la publicidad que han trabajado de la película. O sea, se ha visto que le metió esfuerzo out of the box. O sea, uh-huh, como que no están haciendo lo mismo que hacen todas las películas y qué sé
yo. Pero que estamos hablando de las productoras que le meten.
Uh-huh. No, de verdad que tengo que decirlo. Yo, tú no sabes, en este estudio se hacen 20 podcasts semanales. Y aquí le hemos dicho a 20 películas, utilicen el formato. O sea, si esto, porque aquí hacemos 20 podcasts, pero llegan a diferentes públicos. Borealis de las películas que dijo, no hay problema, dame acá, este va para aquí. Esa es la idea.
Y no es por mal de los productores, es que aprendemos a hacer películas, pero no aprendemos a mercadear. Eso es todo.
Ese es el gran problema que yo creo que aquí ya tenemos. Aquí ya no tenemos problemas de guiones, aquí no tenemos problemas de fotografía, aquí no tenemos problemas de actuación, de producción. Aquí tenemos problemas después de mercadeo de las películas boricuas. Sí.
Y venta para poder generar suficiente dentro de la población de Puerto Rico, es chiquita.
Y más todavía que estamos en un negocio que lamentablemente esta película no es que de monetizada, pues la veo después en Prime, en Netflix, ¿sabes?
Claro, después no.
No tienes dónde.
Aunque eso sí, la mayoría de las películas puertorriqueñas están en alguna, que han salido, están en alguna plataforma, lo que hace que si no tenemos el mercadeo para saber dónde están.
Ni se enteran.
Exacto, pero muchas podemos ir ahora mismo a Prime y buscarlas. Tienes que buscarlas específicamente porque no te sale en la primera página porque no se ha
pagado. Que no hay mercado.
El mercadeo.
No, eso
cuesta mucho dinero y apenas tenemos para hacer la película.
Sí, que después que entrarla en otra publicidad, decirle, ahora estoy en Prime.
Exactamente.
Para que me vayan a ver. Tú exactamente.
Sabes. Hay veces que uno entra en esta plataforma, por ejemplo, Stick TV, que tú puedes ver un montón de canales alrededor del mundo y te sale por secciones películas dominicanas, películas panameñas, uh-huh, películas mexicanas, argentinas, colombianas, pero no ves películas puertorriqueñas ahí, uh-huh, porque no, pues por eso mismo, porque no se han se le ha hecho la publicidad y no se han establecido como películas exportables, pues, que se puedan ver y no han creado demanda porque es que no se conoce tanto el cine puertorriqueño.
Y te lo aplaudo a ti y a la producción porque de verdad lo he visto. He notado que han hecho el trabajo de que vayan al cine. ¿Sabes? De que, mira, esta película existe, vayan a verla, esto es el formato, han jugado con la historia, con lo de esto, estuvieron en el Comic Con, ¿sabes? Sí, visto un par de cositas chéveres. Y yo creo que eso es bien importante que otras productoras lo vean y lo aprendan de ustedes. O sea, yo pienso que digan como que, bueno, eso lo hizo Burial, vamos a también utilizar esos formatos.
Pues Gretza y Vanessa tienen una iniciativa, se llama Árbol de Plata, que ellos están precisamente haciendo un catálogo de películas puertorriqueñas y haciendo esta iniciativa para precisamente unificar los esfuerzos y conciencia sobre estos procesos. Super. Para ir a mercados, conseguir agentes de venta, distribuidor, todas esas cosas, y cómo hacer toda esa formalidad que Y ser estratégico respecto pues al mercado.
Eso está súper bien. Eso está súper bien porque hay que buscar estrategias. Al igual también que siempre he dicho, perdóname.
No, y que apoyando un poco lo que dice Jason, es que cuando uno busca presupuesto para hacer filmes acá en Puerto Rico, uno siempre se enfoca en el filme. Uno no se enfoca en el dinero que uno necesita para publicidad. Entonces ahí es donde uno se cocota. Uh-huh. Porque el mismo presupuesto que uno necesita para producir es el mismo que uno necesita para publicidad. Poner un billboard en una semana en un solo lugar aquí, o sea, cuesta.
No, aquí le digo que cuesta 10 mil pesos.
Por eso, o sea, no es.
Estamos hablando de uno.
Sí. Si tú quieres varios en la isla para que se vean, es bastante dinero. Uh-huh. O sea, los espacios en los periódicos, revistas, o incluso entrar a festivales tampoco es gratis. Uno tiene que pagar por eso. Agentes de ventas hay que pagarlos porque uh-huh. ganan sus comisiones. O sea, hay que tener en mente eso. Y también el que otorga el crédito tiene que tener en mente que producir no es barato. Y cuando correcto. Uno pone un presupuesto es porque eso es lo que lleva. No es porque es verdad que hay personas que han utilizado mal el crédito que se les ha dado, pero no hay que generalizar y hay gente que realmente quieren hacer uh-huh. proyectos de calidad exportables y que estemos orgullosos que lo veamos aquí, vayamos a ver como cualquier otra película.
Que sigamos engordando nuestro cine puertorriqueño, ¿sabes? Que exacto. nada, se habla de cine puertorriqueño porque son cineastas boricuas haciendo trabajo aquí en Puerto Rico, pero son películas que van a funcionar en cualquier parte exacto. del mundo. Ya las historias se dejaron de ser historias bien bien de aquí que nada más las entendemos nosotros, sino que son historias que la pueden entender
sí, cualquier persona. Sí, nosotros consumimos películas de todo el mundo.
¿Sabes? Desde que está el streaming tú ves más películas y más cosas de otros países y las entiendes súper bien. Sí. Yo veo las cosas coreanas como si estuviera hablando español. Y lloro con los japoneses como si estuviera viendo español. O sea, yo creo que es bien importante. Nada, de nuevo, obviamente, para ir cerrando, tenemos que decir, ¿verdad?, que GW5 tuvo su pedacito, porque hicimos el pedacito que sale en la publicidad, que, by the way, también me gustó mucho porque se trabajó para la publicidad.
Exactamente.
Es el podcast que está hablando del suceso de Borealis. Que yo pienso que Jason sigue. Yo sé que es duro, es bien trabajoso, pero tú eres un tipo joven, yo sé que puedes seguir.
Gracias por lo de joven.
No, lo eres. Sí, sabes sí. que esta industria, hay mucho doño que no se quiere ir y no quieren pasar a hacer otras cosas, pero hay directores jóvenes que están demostrando. Tú siempre, como director de fotografía, yo te conozco de hace mucho tiempo, sé cómo empezaste y a dónde estás, y les deseo lo mejor a ambos. Vayan a ver la película Borealis, y ahora voy con lo que siempre digo. Esto no es para apoyar, esto no es porque es por Puerto Rico. Vayan a ver la película porque es una película buena. That's it. Vayan a ver la película como van al cine, cualquiera. Usted decide qué película va a ver. Y de las 17 salas que está Mario, hay una que está Borealis. Pues ahí se van en esa, ¿verdad? Porque le he metido como 7 salas a Mario. Pero eso es lo que voy. Vayan a consumir cine porque es cine. Yo creo, obviamente, vamos a ver gente que conocemos porque son de aquí, pero vayan a ver el cine porque es cine. Disfrútense la película por la historia y por cómo está creada, no porque tenemos que llevar una bandera para apoyar. Ya esa cuestión de la apoyadera, ya saben que yo aquí la critico bastante. Hay que ir al cine por ver cine, así que es bien importante. 16 de abril arranca en todas las salas de cine, eso sí. Ese fin de semana es sumamente importante para que se mantenga la película en sala, porque es un negocio y si no entra mucha gente, te mueven y te empiezan. Y de momento dices, pero la película empezó la semana pasada, sí, pero como no es la americana de Mario, pues nos van a tirar para Guadilla. No es una realidad, no estoy diciendo una mentira, así es el negocio. Es más, hoy en día considero que por lo menos nos dan salas. Antes era como un logro llegar al cine.
Sí, así es.
¿Algo más que quieran aportar, muchachos? O ya se...
Creo que lo dijiste todo. Desde el 16 de abril, vayan al cine.
Ahí está, ya lo pueden ver. Ahí está el afiche en pantalla. El trailer ya está disponible. Si no saben de lo que estamos hablando, búsquenlo en todas las redes sociales. Borealis, ¿verdad? Borealis tiene también
Borealis
Instagram.
Borealis de Movie.
Borealis de Movie. Bueno, agradecido, muchachos, de verdad.
Gracias.
Bueno, y seguimos con el cine, ¿verdad? Tenemos a la gente de Clase Maestra que van a estar presentando su filme allá en México. Le damos la bienvenida a Tim Fuentes y Jorge Pomales. B- bienvenidos aquí a Tim y a Jorge de clase maestra. Tienen que pegarse los micrófonos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de este proyecto. Háblame de la película como tal, que se llama Bodas de Sangre, ¿verdad?
Sí, Bodas de Sangre es una adaptación del clásico de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, que lo hicimos con mucho cariño desde Calle y con la comunidad allá.
Sí. Tú escribiste, ¿no?
Exacto, sí. Una adaptación de como dice Martín, del clásico de Federico García Lorca. Tiene los elementos más emblemáticos del clásico, que todos sabemos que obviamente este triángulo amoroso, uh-huh, que termina en tragedia, pero nosotros quisimos trabajar un poquito, vamos a decirlo así, lo que son los viajes en el tiempo y un poquito de la ciencia ficción para poder trabajar un elemento un poquito más refrescante dentro de esta historia que es un clásico, pues traerla a la realidad puertorriqueña y al Caribe.
Ya. ¿Cómo ustedes, ok, vamos a echar para atrás en el tiempo, ahora hablando de Time Travel? ¿Cómo arrancan ustedes? ¿Ustedes de dónde se conocen? ¿Ustedes empiezan a hacer cortometrajes? ¿Trabajaban en películas? Dame un poco de trasfondo.
Pues nosotros somos primos, somos básicamente una compañía familiar, la productora es Griselda, que es mi madre, la tía de Jorge, y pues yo estudié en la Universidad de Río Piedra Drama, y uh-huh, al regresarme a Calle me vi con la necesidad de taller, que no había en Calle, y de ahí surge lo que es clase maestra.
Sí, esto es un gran problema que tenemos en las universidades, que no nos dicen que no hay trabajo cuando sale. y te venden este formato Hollywood, dice, pues, aquí no hay ni estudios. Que es un gran problema. O sea, yo creo que a mí me dejaron de llamar a dar charla porque yo les dije cómo era el negocio. Ajá. Y yo creo que para mí es bien importante que la gente sepa dónde se va a meter.
Total.
Había un momento de la vida, ¿verdad?, que tú cuando estabas en cuarto año te decías, estudia para doctor, para abogado. Hoy en día eso no vale madre, eso ya no es lo que era antes. Y más a las personas que les gusta, ya antes nos gustaba ver cine, ahora la gente lo que les gusta es hacer contenido, que es hasta más peligroso. Uh-huh. Pero nadie les habla claro. Nadie les dice, ok, te puedes meter en esto y sí, puedes trabajar y vivir de esto, pero va a ser bien cuesta arriba. Tú estás dispuesto a pagar el precio, bienvenido a tu mundo.
Exacto.
Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, búscate una opción B. Y en tus tiempos libres hace cortometrajes. pues ustedes se conocen de hace mucho tiempo. Y decidieron entonces, ¿cuál es el primer cortometraje que trabajan?
Empezamos con videos musicales del coro de la UPR en Río Piedra. Pero después el primero que decidimos así lanzar fue en la competencia del 48 Hour Film Project Puerto Rico, que se llama Los Santos, escrito por Jorge.
Y entonces después de eso hicieron unos cuantos más.
Pues después de ese hicimos otro más para el 48 Hour Film Project en El Silencio.
Ah, ok.
Ahí...
Sí, pero yo creo que la experiencia del 48, uh-huh, y de, por ejemplo, poder viajar a Canas con el cortometraje de Los Santos nos trajo como con una energía, yo creo que es renovada, y fue como que entre podemos hacer la película, tenemos la gente que nos quiere apoyar a hacerla, so nos zumbamos, yo creo que, con la experiencia que teníamos.
Claro, pero porque vienen pompeos de Cannes.
Exacto.
Claro, claro. Como que estuvimos en Cannes. ¿Qué puede pasar si
la película? Es que sí, vimos tanta gente ya que estaba en diferentes niveles, vamos a decir, en la industria, que al ver los trabajos que estaban haciendo, pues tú dices, diantre, yo en el nivel que estamos también podemos hacer algo que aporte al cine puertorriqueño. Y por eso yo creo que tomamos la decisión principal de hacerla.
Ok, Francisco, ponchame, que lo que voy a decir no los poncha a ellos. Ponchame a mí. Lo que esta gente hizo, hay que tener cojones. Hay que tener cojones bien grandes porque hacer cine en Puerto Rico es complicado. Hacer lo que ellos me van a explicar ahora de cómo hicieron la película es más heavy todavía. Ahora los puedes ponchar. Porque hacer cine es cuesta arriba.
Sí.
Pero ustedes hicieron el cine colaborativo, ¿sabes? La gente dijo, vamos allá, vamos a hacerlo.
Sí, nosotros.
¿Cómo tú hiciste ese approach a la gente?
Pues mira, como venimos ya del teatro, en Calle tenemos ya una comunidad bien grande que nos apoya. Así que cuando dijimos quién se montó todo el mundo y ahí fue que salpamos, sí, con ese barco.
Estamos hablando de aquí de un aproximado de personas, ¿de cuántas personas?
Como 100 personas. Se unieron al proyecto durante los 27 días
de rodaje. ¿Ves por qué hice el disclaimer? Porque, pana, sí, no es fácil, ¿sabes? Estamos hablando ahorita, tuvimos aquí a Heysan de Boreal y él utilizó fondos y qué sé yo, y sé que fue cuesta arriba más para ustedes. Sí. ¿Sabes? En la cuestión de equipo y eso, ¿cómo lo trabajaste?
Pues nosotros tuvimos el auspicio de Cangrip. Nos dio bastante. Okay. Nos dio bastante equipo.
Todo el equipo.
Por el mes completo. Sí. Al igual que, pues, tuvimos unos ángeles que nos ayudaron en cuanto a presupuesto, que no fue mucho, uh-huh. pero que eso nos dio para poder arrancar y poder comprar la comida, las meriendas y para mantener el equipo contento también. Sí.
En cuestión del diseño de arte y de lo que fue la producción de vestuario, gracias igual a la experiencia que tenemos, yo que dice un closet, que fue como que todo esto funciona, qué podemos transformar, qué podemos hacer, ¿me entiendes? Que se vea mejor, o si tuviéramos que comprar lo mínimo y utilizar ya todos los recursos que teníamos que eran buenos, uh-huh. Para poder entonces... que los gastos no se fueran medio en lo que no debería irse y utilizar el poquito dinero que teníamos en lo más sabio posible.
¿Cuánto tiempo les ha tomado hacer la película?
Estuvimos escribiendo 3 años el guión.
Antes de hacerla, sí.
Con revisiones y toda la...
Exacto. Okay. Sí.
Después la grabamos en julio, que fueron 27 días, y ahora en marzo es que estamos... En marzo fue que empezamos ya a culminar de la postproducción.
Ok. So. La película la van a estar llevando ahora a un festival, ¿no? Es a México que van.
Sí, vamos a Guadalajara.
¿Cómo llega esto?
Pues gracias a Lester del Puerto Rico Film Festival nos hizo la invitación para presentarla en el mercado cinematográfico del International Guadalajara Festival.
El mercado de cine Festival de Cine de Guadalajara.
Yes.
Del 18 al 23 de en abril en México.
Correcto.
¿Volverías a meterte a hacer cine luego de
claro.
esto?
Claro.
Ya estamos planificando la próxima.
Para Navidad. Ves que no mentí cuando les dije lo que dije solito ponchado. Es porque yo admiro a la gente que hace cine, ¿sabes? La gente que... Pues, by the way, yo tengo un cortometraje que todavía no ha salido y ya creo que... Las que salieron ya son madres. y es por eso, porque a veces uno tiene obligaciones, tiene trabajo, tiene un montón de cosas. Y en mi caso, que yo hago 20,000 cosas, no le das cariño a veces a lo tuyo. Uh-huh. Pero de que tomen la iniciativa de hacer una película como le hicieron, de verdad, se los aplaudo.
Gracias, gracias.
¿Ya cuánto está terminada? ¿Cuánto por ciento va para la... Para
va
el festival.
98%.
Está bastante sí, adelantado. Sí, sí.
Ya viéndola allí en la pantalla grande en Guadalajara y con las críticas que nos den, ¿verdad?
Los
que
estén allí, vas a hacer ajustes sí. para presentarla.
Y ahí sería todito lo...
¿Por qué decidieron que esta fuera su primera película?
Al ser nosotros hicimos la obra en el 2020, justo antes de que empezara la pandemia. Uh-huh. Y me quedé como con las ganas de explorar un poquito más este universo de Lorca. Y se lo propuse a Jorge si estaba interesado y pues...
Sí, porque ustedes hacen teatro.
Sí. Y yo creo que la historia también se parece un montón a nosotros y al background de nosotros en teatro. Y quisimos que la película, si vamos a hacer la primera película y tenemos este background de nosotros en teatro, vamos a utilizar algo en lo que somos fuertes, en lo que sabemos hacer para que la película también se parezca a nosotros.
Y el texto también, que lo conocemos bien a fondo, fueron muchos uh-huh. años de estudio. So. Esa fue la decisión.
¿Cómo ustedes que son... gentes de teatro trabajan cuando hacen cine, ¿sabes? Pueden hacer el switch y lo entienden bien. En sus cabezas hacen como, espérate, esto no es teatro, hay que bajarle 500.
Sí,
¿Te sientes preparado a dirigir tanto teatro como estos formatos de cine?
Sí, porque yo desde chiquito siempre tuve una cámara encima. Yo además soy fotógrafo aficionado. Uh-huh. Y sí, ¿sabes? Se me hace fácil hacer el switch, Sí. La respuesta es sí.
Háblenme de Cannes, ¿sabes? Porque obviamente eso suena espectacular, pero una cosa es verlo de acá y otra es estar allí.
Sí, es una locura.
No me imagino.
Es que nosotros fuimos con la visión que uno tiene de lo que son los festivales.
¿Y les tocó Cannes? Porque a veces sí, este festival te manda...
Estuvimos en el Short Film Corner, pero o sea, dentro tuvimos la experiencia completa. Fue una locura. Fueron 11 días como equipo, que te cambia la vida en muchos aspectos porque estás compartiendo el espacio, cogiendo talleres que está Guillermo del Toro, uh-huh. Y ves que estás compartiendo espacio con estas mismas personas que están haciendo lo mismo que tú, que están en diferentes niveles, pero que están haciendo lo mismo. Fue bien loco representar
a Puerto Rico. Y uno con cara de gritarle a Guillermo, ¡soy boricua!
Total,
¡sí, mira para acá!
Y no sé, como que poder ver allá un proyecto que se parece a nosotros, que se parece tanto a la montaña, a Los Santos, un proyecto que uh-huh. es de la montaña, y se parece a nosotros, tiene nuestro rostro, en nuestro idioma, y ver algo tan bello, en un festival tan importante y que a la gente le guste, pues para mí eso ha sido, o sea, fue la experiencia mejor de todas.
¿El premio que ustedes se llevaron de allá es...?
Nosotros ganamos el Filmapalooza, el Seattle, que es la competencia internacional del 48 Hour Film Project.
Y eso es el que lo hace que vayan a Cannes.
Cogen 12 cortometrajes a nivel mundial y nos llevan al Short Film Con. Nosotros fuimos uno de ellos.
El feedback de la gente con cuando estaban en Cannes y terminaban de ver el corto de ustedes, ¿lo sintieron? O sea, ¿hubo gente que de verdad les dijo algo?
Pues en Cannes fue bien difícil porque hay mucha gente. Y el Short Film Con te deja hacer una muestra. Pero sí, fue la misma crítica que tuvimos en Seattle, que era como que se veía bien pintoresco, que se sentía como si fuera una pintura, al estilo Alejandro Jodorowsky.
Ah, ¿de verdad?
Sí, decían que era, o sea, que era bien visual. Yo creo que tiene que ver mucho con el teatro, porque pues nuestras imágenes pues son como bien poderosas y tienen muchos elementos, que eso pues lo traemos nosotros, yo creo que
del teatro.
Y hace que se vea distinto. Cuando lo ves en la pantalla salta de forma diferente, porque no es lo que estás acostumbrado a ver cuando ves una película de cine, y maybe cine puertorriqueño, no es lo que estás acostumbrado a ver, porque no tienen maybe eso que nosotros tenemos, que lo hace que se vea pues también teatral.
¿Ya tienes escrita la próxima película?
Tenemos el brainstorming.
Porque por lo menos está la idea.
Sí.
¿Sabes? Obviamente la idea es continuar cogiendo cantazos haciendo cine por igual.
Sí, y con la fe de verdad que nos escuche el Puerto Rico Film Commission y nos dé...
Y
que miren para la montaña también, que estamos haciendo un trabajo bien bonito desde allá y hay mucha gente que necesita, no solamente aquí en San Juan, sino de todas las áreas de Puerto Rico.
Y continúan haciendo teatro, ¿verdad?
Sí. Sí, ahora mismo vamos con la gira de la Casa Bernalda, 71 función. Terminamos ahora con 73 para cerrar ya por fin la gira de la Casa Bernalda Alba a nivel nacional.
Aquí en Puerto Rico 73 funciones, un dron. Aquí 8 funciones, un dron. Imagínate, 73. ¿Qué, las corren por escuelas o algo así? ¿O?
Para escuelas y los teatros. Diferentes teatros de la isla.
Ok. Bueno, Clase Maestra, ¿la fundaron cuándo?
En el 2019.
¿Y son ustedes dos?
Y Griselda y Erilí.
Ah, ok.
Ahora mismo somos cuatro.
Fue una casa productora que...
Una compañía sin fines de lucro.
Ok. Y ahí arrancaron haciendo teatro y después hasta donde llegaron ahora.
Ahora sí.
Pues mira, de verdad que les deseo lo mejor en el festival, ¿verdad? Que rompan allí. Yo creo que exponer el arte es importante, no importa dónde sea. Siempre es bueno hacerlo en lugares que no es tu casa, para que así veas otro feedback, otro punto de vista. Tal vez te va a ayudar un montón cuando regreses con la película para atrás a Puerto Rico, que hay cosas que tal vez tú no viste, pero el público la vio. Estamos aquí para servirle, muchachos, cuando quieran.
Yo quería hacer
la idea.
Una invitación a la gente que vaya a Clase Maestra PR en Instagram y Facebook para que sigan el proyecto y para que también vamos a tener audiciones, vamos a hacer la carreta.
Para que la que quiera actuar, pues ya sabe.
Igual vale, cine.
¿Y el cortometraje está se puede ver en algún lado ahora? ¿Todavía no lo tienen?
El cortometraje todavía no lo hemos puesto en plataforma, pero muy pronto
vamos a subir. Va a estarlo.
Sí.
Ok. ¿Y las anteriores tampoco? No hay nada.
Los videos musicales sí están en la página de Clase
Pero
Maestra.
Lo que son los cortometrajes.
Los últimos, exactamente.
Ok, bueno, ¿sabes? Pero eventualmente van a estar.
¿Sí? Exacto, sí.
Ok, bueno, pues ya lo saben. Clase Maestra, ¿verdad? Que partan allá en México. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más de el Penthouse de GW5.
Si quieres comenzar tu podcast y no tienes ni idea de por dónde arrancar, este es tu lugar.
GW5 Studio tiene todo, equipo y apoyo técnico. Mi pana, no tienes que saber nada sobre producción. Nosotros nos encargamos de todo eso.
Comunícate con nosotros al 787-221-9530 y date la oportunidad de comenzar en esta industria del podcast con los mejores en el Caribe. GW5 Studio.
Esta tormenta electromagnética, además de inminente, es la más grande que jamás se ha registrado en la historia.
No obstante, es completamente inofensiva.
Se empezó. nosotros.
Él no. Y uno olvidaron hasta eso.
Soy Gloria Soto.
Y yo soy Federico.
Tengo que encontrarla. Hay alguien que me pueda ayudar a buscarla.
Este mandó, ¿verdad? ¿Qué sabe de mí?
Voy a hacer lo que yo digo.
Aquí no va a matar a nadie.
Para encontrar a alguien, primero te tienes que encontrar a ti. Uno no es quien uno quiere. Voy a ayudar a Makos.
Lo voy a hacer yo. Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Quién piensan que soy?
Y los salvajes viven reducidos a sus necesidades más básicas. Yo sé quién yo soy. Tú. ¿Sabes quién tú eres?
¿Quiénes son ustedes?
Wherever I am, I know I'm not.
Todos saben quiénes son y eso es lo importante. El que obedece sobrevive.
¿Cómo va a afectar esto a las personas?
¿Cómo estar bien?
Bueno, y regresamos aquí al Penthouse de GW5 y mira, regresa un evento, pero también regresa su productor porque lo tuvimos aquí anteriormente, ¿verdad? En la edición anterior del Coffee and Chocolate Expo le damos la bienvenida a su productor Pedro Fernández, que está aquí con nosotros. Pedro,
saludos,
papi, ¿todo bien?
Encantado por aquí de volver a hablar de café y chocolate.
Eso es así, ¿verdad? Pedro estuvo en la edición anterior. Y ahora está repitiendo nuevamente. ¿Cuántos años ya lleva el Expo?
Mira, ya son 16 años, 16. Definitivamente. El año pasado estuvimos por aquí celebrando el 15º aniversario del evento que reúne a todos los amantes del café y el chocolate en Puerto Rico, el Coffee and Chocolate Expo.
Pedro, ¿qué vamos a esperar este año? ¿Qué es diferente? Porque yo sé que tú te reinventas todos los años y buscas de qué manera no sea una repetición de lo que hiciste el año anterior. ¿Qué cambiaste este año?
Pues mira, el reto de siempre, de todos los años. Definitivamente, más café, más chocolate, más exhibidores. Este año hemos tomado los tres salones del primer piso del Centro de Convenciones. Estamos esperando.
Tanto,
sí, correcto. Así que esta es la edición más grande de los pasados 16 años. Estamos recibiendo más de 200 exhibidores donde tenemos café, chocolate, pastry, leches, donas, hasta el matcha que está pegado, teces también. Obviamente hay un sinnúmero de exhibidores y productos que van a estar exhibiendo en el evento para que el público pueda ir a qué, a aprender, a degustar y sobre todo apoyar a la industria de café y chocolate en Puerto Rico.
Yo tengo que decir, ¿verdad?, que yo sigo con el café, no puedo con el matcha.
No. Para los gustos,
los colores. Vale. Porque lo traté y fue como, wow, esto yo no lo cambio por un café jamás.
Pero está pegado.
Está pegado. Ay, yo creo que es generacional también. Hay mucha gente joven que le está metiendo a eso.
Sí, es una alternativa.
Es una alternativa y pues se respeta, ¿no? Pero yo me quedo con el chocolate y el café.
No, y ahora lo que estamos buscando es eso, que no haya escapatoria. O sea, tú no tienes escapatoria. Tienes que ir este próximo fin de semana al Coffee and Chocolate Expo, porque está café, chocolate, matcha, té, lo que tú quieras, porque si no,
regresa. Cuanto al matcha, Pedro, ¿se considera en esta misma categoría de lo que es el café y el chocolate? Porque siempre lo meten en esta misma categoría.
Es una opción que está, ¿verdad? Es una bebida también, ¿verdad? Que energiza también, ¿verdad? Bastante lo que llaman antioxidantes también. Y en el evento, mucho del tema para que el público vaya y participe es que aprenda, ¿verdad? Okay. Y pueda degustar, pueda, como tú bien dices, mira, lo he probado y definitivamente...
A mí no me va.
No, pero, a mí no me va, pero...
Pero lo probé.
Pero lo probé, ¿verdad? Y tengas esa oportunidad, inclusive, de adquirirlo. Hay algunas marcas que van a estar vendiendo su matcha ceremonial allá en el evento. Así que vas a tener la oportunidad de aprender. Y como parte de los participantes en el evento lo que es el currículo educativo que tenemos en el Coffee and Chocolate Academy, uh-huh. tenemos a una de las profesionales, ¿verdad?, de mayor conocimiento, es Alondra de Allow Tea, que es una distribuidora de muchos de los té y hasta de muchos de los matcha que se hacen en Puerto Rico. Oh. Y ella va a estar allí ofreciendo uno de sus talleres sobre el té también. Así que la idea es esa, que sigamos aprendiendo sobre estos productos que nos encantan, que a veces ¿verdad?, encontramos en nuestros uh-huh. coffee shops y que podamos, ¿verdad?, disfrutarlo.
¿Hay niveles de diferentes costos y que cubren algunas cosas o con la entrada general incluye todo? ¿Cómo va a funcionar?
Pues mira, siempre el objetivo de este evento ha sido que sea un evento accesible uh-huh. y abierto a la familia para que venga a disfrutar. Así que siempre lo que tenemos es una entrada general, ¿verdad? Uh-huh. Bien accesible. Ahora están unos $10-$12 más o menos.
Súper accesible.
Exacto.
Imagínate. Me imagino que está costado dejarla ahí.
Definitivamente. Y buscamos esa estrategia porque esa es la idea, ¿verdad? Que usted venga con su familia, a aprender, a degustar y apoyar la industria. Así que lo queremos hacer bien accesible y mantenerlo bien accesible. Ahora bien, para los que son más hardcore, quieren probarlo todo, tenemos un pase VIP
okay.
que te incluye que puedes entrar una hora antes al evento. Te incluye una taza conmemorativa del evento coleccionable uh-huh. y entonces puedes entrar al evento esa hora antes, que puedes disfrutar de todos los exhibidores, todas las marcas, probarlas con más, ¿verdad?, con más agilidad, porque okay. el evento se llena. Recibimos entre 20 y 22 mil personas este fin de semana. Uh-huh. Así que es un evento familiar, pero se llena, ojo. Y los menores de 12 años entran gratis también. Ah. Para que usted no tenga que decidir, ¿verdad?, usted, papá, mamá, no tenga que decidir si me llevo al nene o no me llevo al nene, lléveselo.
Sí, bueno, le va a costar dinero. By the way, esto es este fin de semana.
Correcto.
18 y 19, el pase.
Desde las 11 de la mañana en el centro de convenciones. Y también, además de eso, tenemos el Academy, que son diferentes talleres de cómo colar café correctamente en tu hogar, hasta, ¿verdad?, pareos de mezcal con chocolate, algo nuevo. Eso es un taller nuevo que tenemos. Cómo establecer un coffee shop, las personas que quieren, ¿verdad?, conocer un poquito uh-huh. más sobre la parte de negocio. Pero todos esos talleres que están en nuestra página, en coffeeandchocolateexpo.com, te incluyen también la entrada al evento, obviamente. O sea, que compras el taller y ya te incluye una entrada para que antes o después del taller tú puedas ir a disfrutar de todos los exhibidores. Ok,
pregunta. ¿No se puede ir a los dos? ¿Hay que ir individualmente? ¿Se paga por cada día o tienes un... Sí. Two-day pass o algo así?
Sí, tuvimos una oferta que culminó al principio. Siempre lanzamos una oferta hace como 2 meses antes, uh-huh. donde sí le incluimos un two-day pass.
Ya eso, ya para
sí,
ya...
pero ahora ya es por cada día. Tienes la oportunidad.
Porque es que me daba más lógica para poder tener la experiencia completa, porque tú al coger los 2 días, pues uno lo coges para degustar y ir todos los buses, y el otro para entonces coger todos los talleres por y para vos, porque... ¿Tienden como cuántos talleres estamos hablando?
Bueno, ahora mismo hay como 8 o 10 talleres distintos.
Ay, se va el día cogiendo, ¿verdad?, talleres.
Claro. Y hay inclusive hay algunos que no se ofrecen allí, sino que nosotros a través del evento tenemos una oferta especial. Por ejemplo, de Barista 101. Y esa es para las personas que quieren profundizar más profesionalmente en el barismo.
Ajá.
Y entonces ese se divide en 2 partes. Se divide en una parte virtual, que tú tomas la parte teórica virtual, y luego con nuestro auspiciador y colaborador, la Escuela de Café y Barista, entonces tomas y coordinas con ellos en la escuela, ya presencialmente, la parte práctica.
Bueno.
Así que, pero bueno, en el evento lo consigues a un precio, ¿sabes?, que ni ellos mismos lo tienen ahí en la escuela.
Pedro, tú que llevas 16 años haciendo este evento, ¿cómo tú has visto el desarrollo de la industria del café? No tanto el café para la venta, que eso también ha cambiado muchísimo, que ahora tenemos una gran variedad. No era como antes que teníamos que 4 o 5 marcas, sino el barista, el que le gusta meterle... Eso ha crecido un montón.
Totalmente. Cuando nosotros comenzamos, a veces teníamos que ir a Viejo San Juan, ¿verdad? Ir a Café Colado, Caficultura, para tomarnos un café de un barista, porque no habían, ¿verdad?, coffee shops locales. Uh-huh. Habían otras, unas cadenas, pero no, la práctica normal de tú tomarte un café en Puerto Rico antes era en una panadería, en un restaurante, ¿verdad?, o en tu casa.
Correcto.
Normalmente. No había tanta proliferación como ahora de estos coffee shops, ¿verdad? Entonces, luego de que esa tanto ha venido el third wave o la tercera ola del tema de café, uh-huh, pues estos temas de los baristas ha tomado, ¿verdad?, un auge, al igual que ha pasado con los bartenders, que ahora no es lo mismo, no es simplemente el alcohol o no, es la coctelería, esa mixología, ese entender, porque tú puedes tener el mejor café, haber comprado el mejor café, haber tenido la mejor máquina y dañarlo porque no sabes utilizarlo, ¿verdad? Ni sacarle esas buenas notas que tú quieres
hacer. Es increíble, ¿verdad?, como antes pues la gente se tomaba el café porque pues tenía la costumbre de tomar café por la mañana y qué sé yo. Ya hoy en día muchas de estas cosas han cambiado a no solamente te tomas el café, es como una experiencia de tomarte el café. Es como una cosa bien loca como ha cambiado este mundo.
Sí.
Y hoy en día antes era el café de cafetería. Ahora hay baristas, gente dedicada a hacerte un café y, señores, spoiler alert, hay diferencias cuando tomas diferentes cafés y diferentes granos.
Definitivamente, y el precio también ha cambiado.
También ha cambiado grandemente.
Y el precio, ya no es el pocillito de 50 chavos, no, en vasito de foam.
No.
¿Verdad? Pero sí, definitivamente es como el vino, si uno lo compara. Uh-huh. También tú tienes manera de degustarlo, tienes un vino que te gusta y cualquier día tú agarras de la nevera o, ¿verdad?, de la vinera ese vinito, porque es alguien del de mesa, vamos a decirlo, ¿verdad?, como le llaman. Uh-huh. O hay a veces que tú tienes un vino más premium, de calidad, de, claro, una ocasión especial, que tú quieres regalar, que quieres degustar ese día. Y es lo mismo con el café. Esa experiencia que tú estás describiendo se da porque dice, no hay peor cosa que aprender, porque ya te empieza a costar más.
Es correcto, exacto.
Te empieza a costar más, automáticamente empieza, me gustó más, me supo a tal cosa. Y cuando los que dicen que toman clases de sommelier dicen, me han dañado, sí, la vida. Porque ahora, imagínate.
Ahora todos son nivel y cómo lo siento y cómo está esto y los diferentes sabores.
Es así.
Pedro, ¿dónde consigues los boletos para entrar al evento?
Pues mira, en nuestra página de internet, en coffeeandchocolateexpo.com, en PR Ticket. Y si te tomó tarde y dijiste, contra, no compré los boletos para el evento, llega allí que vamos a tenerlo en la entrada.
En la entrada
del Coffee and Chocolate Expo para que vengas a disfrutar. Oye, y no se queda ahí. No es solamente café, chocolate, té, pastries, la parte académica. También tenemos este año algo distinto, que es que teníamos normalmente una tarima con chef, barista y bartender. Ajá. Este año las dividimos para dar más contenido todavía. O sea que tenemos una tarima para los chefs y otra tarima para los bartenders y baristas.
Ah, la dividiste.
La dividimos, okay, para que haya más espacio, ¿verdad? Y, nice, haya más contenido y el público pueda ir, escoger, disfrutar. Me y gusta. Pueden ver todos esos itinerarios en nuestra página en coffeeandchocolateexpo.com. Uh-huh. Vamos a tener a Chef Mia Castro, Giovanna Heikel, Barfluencer, a Jorge López de GBS, Erika Reyes. Bueno, un sinnúmero de artistas, ¿verdad? Como uno dice, ajá, que van a estar allí confeccionando platos y bebidas, integrando lo que es el café y el chocolate. Claro que sí.
¿Ustedes ya tienen merch y todo del evento? Porque siempre. Ya se creó como un... Ya es una marca, ya no están siquiera, se quedan en un fin de semana.
Pues mira, tenemos nuestro Coffee and Chocolate Store, pero tenemos dos artículos principales que, además de los, ¿verdad?, de los adicionales, mm, siempre el público busca. El primero es la taza conmemorativa. Esa taza, tengo personas que la llevan, ¿verdad?,
Coleccionando
por 16 años.
Pues tú desde el primer año tú tienes la taza.
Hemos tenido taza.
Ah, pensé que había empezado más tarde.
Y luego tenemos también lo que es el afiche conmemorativo, que este año se le hemos estado dedicando a el pueblo de Lares, porque hemos ido tomando desde el antepasado año, uh-huh, comenzamos con Yauco, ¿verdad?, el pueblo del café, uh-huh, el año pasado fue nuestro conmemorativo del 15º aniversario, y este año retomamos, ¿verdad?, la conmemoración de este afiche al municipio de Lares, y van a ver que es bello, tiene hasta la heladería de Lares, tiene las montañas, nice, el café, es espectacular, y también el público lo ha tomado como una pieza de colección, una pieza para obsequiar a un ser querido, ¿verdad?, y poder recordar todos los días cuando lo veamos esa tacita
de café
que disfrutamos todos.
Pero te voy a preguntar algo antes de retirarnos. El café de Puerto Rico, continúa estando en el estándar que se le dio por un buen tiempo, como que el café, que bueno, me acuerdo las promociones que el Papa lo bebía y toda la cuestión, ¿continuamos estando así de alto o ya eso cambió?
Pues mira, ahí definitivamente es una excelente pregunta para hacerle a profesionales como Erika, ¿verdad? Para que han podido catar tanto el café de Puerto Rico como el de otros países y a nivel ganadores y, ¿verdad?, que han ganado premios, uh-huh, y reconocimiento a nivel mundial. Pero la realidad es que ha ido evolucionando la industria. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros no estamos solos. El mundo también, claro, está evolucionando. Sí, y no necesariamente tenemos la producción al nivel que la tienen otros países para a veces competir, ser reconocidos a nivel mundial y después no tengamos ni café para la venta. ¿Okay? Yeah. Así que muchas veces ese es como el Catch 22, ¿verdad?, que tenemos ahí un poquito ese tranque. Pero sí han logrado competir a nivel mundial y tomado buenas posiciones a nivel internacional. Sin embargo, recientemente, no tanto en el café, en el cacao, nos hemos vuelto a reposicionar, que recientemente le dieron ganó segundo lugar, medalla de plata, un cacao de aquí, crecido 100% en Puerto Rico. Salió en las noticias y va a estar también en el Coffee and Chocolate Expo ese cacao para que lo puedan probar chocolate basado en ese cacao.
Ahí pues ya lo saben, ahí pueden ya... Tienen la experiencia completa. Esto es un evento que está aprobado, 16 años, mantenerlo. No es empezar el evento, es mantenerlo lo más difícil.
Contra huracán y pandemia.
Yo sé que Pedro ha sido fuerte, pero ha seguido ahí. Te tengo un reto para el año que viene.
¿Y usted?
La próxima vez que tú vengas a hablar con... Yo quiero hacer algo con café aquí.
Ajá. Me gusta.
Va a tener que invertirte lo que sea. No sé si va a tener una persona que nos haga, pero me gustaría... Hacer algo para probar los cafés.
Me gusta una cata, un
algo, rubén, algo. Aquí, hacer al un gimmick, y cogemos más tiempo el programa, pero me gustaría.
Me apunto.
Pues dale, pues
te ya. Te traigo sabes. El que sabe de verdad.
Exacto. Oye, es un placer tenerte, de verdad. Siempre ha sido un placer tenerte. Que continuamos, espero poder continuar viéndote año tras año. Eso significa que sigues haciendo este evento tan espectacular, de verdad.
A ustedes agradecido, siempre,
de verdad.
Siempre por recibirnos y los esperamos este próximo fin de semana.
Bueno, y ahora continuamos con más aquí del Penthouse. Y viene un mega talento. Considero que es un gran amigo, es un gran talento puertorriqueño. No importa dónde vaya. Usted sabe quién estoy hablando. Le damos la bienvenida al gran talento Johnny Rey. Viste en verte contra Johnny Rey aquí en la casa.
Somos panas.
Pero lo increíble de esto es que es tu primera vez aquí en el Penthouse.
Eso es verdad.
Es la primera vez que tengo al gran Johnny Rey aquí en el Penthouse y venimos con show nuevo.
Wow, eso es así. Gracias al pueblo de Puerto Rico, a mi gente, mi público, mis fans, mi casa. Tengo la oportunidad de presentar otro engendro, uh-huh, de Esto Sí Es Un Show.
Johnny, no, obviamente estamos viendo la ficha ahora en pantalla. ¿No te impacta el que cada vez que vienes a Puerto Rico la gente no olvida? Tú eres de esos actores que la gente no se ha olvidado que tú hiciste.
No, yo le doy gracias al universo, al Señor, ¿verdad? Estoy bendecido por ese lado. Hay gente que han venido donde a mí me dicen, ¿cómo se siente ser profeta en tu tierra? Y yo, ok, conozco, tú sabes, lo bíblico, ¿verdad? Ajá. Pero yo me quedo como que no, me siento contento y honrado y bendecido, ¿no? De que uno es como un familiar que la gente quiere tanto que cuando uno viene a visitar, tú sabes, cambian todos, cambian uh-huh, su itinerario, hacen, tú sabes, los vecinos me cocinan, vienen, me visitan, mira, Johnny, te hice tal y tal cosa, esto, lo otro, pero no me quedo lo suficientemente tiempo como para apestar.
Yo creo que eso es importante.
Yo me voy.
¿Sabes cuándo retirarte, sí, para que te extrañen?
Sí, así
mismo. Y cuando vienes acá, esto de la misma manera para ti, ¿no es como un pumping de batería?
No, definitivamente. No, yo digo que no. Sí.
Sí.
Definitivamente es el lado mío de artista se nutre, se llena, mi persona se brilla, uh-huh, en ese sentido. Las amistades mías de allá de Los Ángeles, cuando me ven en las fotos que yo les envío o están pendientes a las entrevistas, me dice: Johnny, that's where you belong. Uh-huh. O sea, tú te conviertes en otra persona cuando estás con tu gente, cuando estás frente a las cámaras, cuando estás en el teatro. Para esto fue que tú naciste. Y ellos lo perciben, lo sienten. Y es porque el público me lo da, esa energía, ese público me lo da. Y como artista, es una energía que uno necesita para seguir moviéndose hacia adelante.
Antes de seguir hablando, el show va a estar, ¿cuándo? Porque tienen varias fechas. Tú tienes aquí varias fechas.
Estoy haciendo una girita por Puerto Rico. Yo empiezo el 2 y el 3 de mayo.
¿Es la primera vez que se hace gira de este show? Yo creo que
no. No, yo he hecho
gira así como
esto. Así como
esto. Así extensa.
Sí, así yo lo...
De verdad, como que no me acordaba. Y decía, esta vez, ¿qué fecha como loco?
Sí, yo quisiera hacer más.
Claro, claro.
Pero el tipo de show que yo presento no cabe en todos lados.
En todos lados, no cabe en todos lados. Eso es verdad.
Estamos en festivales, el 2 y el 3 de mayo, en festivales, en Centro de Bellas Artes de Santurce. Pueden conseguir los boletos por Tiquetera, por Tiquecentro y la misma boletería de Bellas Artes. Uh-huh. Después estoy el 16 y el 17 Mayagüez. En Mayagüez, en el pueblo de mami, pueblo de mi mamá, que también la gente... es que es maravilloso.
Ese teatro espectacular
de Mayagüez. Me encanta, histórico... Bueno, también Bellas Artes, ¿verdad? Pero no tiene la misma historia del Yagüe.
Sí, no, y Bellas Artes tiene su encanto, pero en Mayagüez tiene un encanto.
Eso es brutal, brutal, brutal.
Porque es que Bellas Artes es como uno habla de un teatro más nuevo, aunque lleva años
más
como loco.
Exacto,
pero es el más, más nuevo. Mayagüez tiene esa esencia de antes, de teatro...
Ese prestigio del teatro antiguo.
Es el mismo Tapia.
El Tapia.
O sea, son teatros que te dan como... Tú entras y sabes, aquí pasaron cosas. O sea, aquí hubo historia.
Son teatros históricos. Sí. Son monumentos, tú sabes.
Y hablando de teatros nuevos, vas para Yauco el 23 de mayo. Voy
para
Yauco,
el Teatro Ideal. Para Yauco. Ese es el 24.
23 en Yauco y el 24 en San Sebastián.
San Sebastián. O sea que gracias.
Pero qué bueno.
Bueno, con un show que yo... dejé de hacer hace tantos años en la televisión y que la gente todavía se acuerde de mí y que quiera ver esos personajes, uh-huh, y que cuando esos personajes se presentan, los estribillos, lo que dicen los personajes, la gente todavía lo sigue, lo dice y se lo goza.
Obviamente, ya Johnny lo dijo cuando arrancamos, nos conocemos hace un montón de tiempo, ¿verdad? Considero que es mi amigo y hemos trabajado juntos en estos proyectos. Y a mí algo que siempre me flipiaba era que los personajes tuyos habían entrado tanto que cuando nos reuníamos para producción, yo los entendía perfectamente bien.
Esa es la loquera, que la gente que escribe ahora, la gente que brega con producción, uh-huh, donde quiera que yo... Si hay alguien que escribe para mí, ya conoce los personajes y escribe con la voz de mi personaje. Uh-huh, uh-huh. Cuando la producción se reunió, cuando hicimos el primero en el 2015, uh-huh, ustedes estaban... Yo, o sea, pero Dios mío, pero es que... Entonces usted dice, pero es que nosotros veíamos tu programa, conocemos tus personajes.
Totalmente.
Y caló, entró, y era algo que los muchachos, cuando me hablan de haber visto el show cuando pequeños, me dicen, mira, al otro día en la escuela todo el mundo hablaba de tu show.
Es que lo que pasa, Johnny, que tal vez tú no lo veías porque tú estabas enfocado en hacer el proyecto, ¿no? Pero tu programa... Ok, se habla mucho de la de No te duermas, hizo un gran cambio en la televisión y eso no le vamos a quitar mérito. Claro. Pero para mí la comedia la transformó.
Esto no es un show.
A ver, era antes de y después de. ¿Sabes? Wow. Tú te atreviste a hacer cosas en televisión que en aquel momento no se podían hacer. Llevaste elementos teatrales, de drag, de lugares que eran como prohibidos, uh-huh, para la televisión. Eso tú lo llevaste y viste meterlo en la cultura puertorriqueña, ¿sabes? No fue como que lo quiero tener porque quiero, sino que tenía lógica que estuviera. Y la manera en que se trabajó ese programa, bueno, por eso es que ha durado tanto en la memoria boricua, porque se trabajó bien adelantado lo que era su momento en la televisión. Fue muy adelantado. Lo que hoy en día la gente lo entiende perfectamente bien.
Sí, sí, sí.
Pues yo sé que tú subes cosas también en redes, ¿no?
Yo subo cosas en redes. Yo tuve la suerte que tuve un productor europeo Que se llama Gabriel Suau. Totalmente. Perdóname.
Es verdad.
Tengo que decir la verdad. O sea, que la visión de él, la mentalidad de él, la mentalidad europea es completamente distinta a la americana. Y nosotros tenemos un pudor bien americano, aunque nos sentimos bien puertorriqueños, pero estamos en este lado del charco. Y nosotros muchas de las costumbres tendemos a ser un poquito más puritano, un poquito más conservador, un poquito, aunque nos gusta la joda, ¿no? Y el vacilón y la cosa y escondido. A mí siempre me ha dado gracia, y tengo que decirlo así, que nosotros como puertorriqueños, como latinos, yo he visto mucho en los carros, especialmente en los troces, tú sabes, los camiones cuando están guiando, yo puedo ver una imagen de la Virgen María aquí, y justamente al lado, o Jesucristo aquí, y justamente al lado hay una mujer en nua con las boobies por fuera, así. Esto, sí. Y yo, o sea, nosotros.
Es verdad, es verdad, es cierto.
Nosotros tenemos ese tipo de cosas, porque sí nos gusta, pero sí, ay, no, no sabes. En la televisión de aquel entonces, pues yo también tenía mucha influencia de los shows tipo Carol Burnett, Charlie Chaplin en la comedia muda, ¿no? Silente. Tenía todo eso. Entonces, con las ideas de Gabriel, que incluso él me acuerdo que me dio unos cassettes de unos programas de televisión de España para que yo lo viera, porque esa era la idea que él tenía, ¿no? Creo que se llamaba Martes y 13, creo que se llamaba el
programa, que te enseñó.
El que me enseñó. Tenía varios cassettes y yo los vi. Y me dice, vete por esta línea, que es una loquera, son dos personas, pero tú criollízalo. Y con tu experiencia americana, pues eso fue lo que hice, lo mezclé.
Yo creo que eso fue una de las cosas que funcionó, que estaba el boriqueo, estaba tu esencia de tu crianza americana y la española. Yo creo que esa mezcla... Diablo, tú hiciste como un boricua en televisión. O sea, lo que hoy en día somos los boricuas, que es exactamente esa mezcla, le faltaba el africano. Tú hiciste como ese merch de esas culturas y lo metiste y lo hablaste en puertorriqueño.
Eso fue lo que hice. Encima de eso, la experiencia mía de haber trabajado en las discotecas muchos años antes. Sí. ¿No? Porque todo lo que yo hice en la televisión con esto, sí es, esto no es un show, perdóname. Todos esos libretos y son personajes que ya había experimentado en las barras, en las discotecas.
Sí, que ya habían personas que tú sabías que funcionaban. Que era funcionaban. ¿Cómo lo trabajábamos para televisión?
Para televisión, ¿sabes? Para un público en general y no para un público precisamente de noche.
Ajá,
y
gay.
Un público gay, adulto, donde, ¿sabes? Uno está expuesto, ¿no? A un público que está bebiendo, que está, pues entonces hay que dirigirse hacia ellos de otra manera.
¿Qué vamos a esperar ahora en esto si es un show en esta edición?
Pues aquí, pues, ok, este es como quien dice el punto final de esta marca. Así que yo estoy haciendo un 360. Por ejemplo, los shows míos son llenos de energía.
La comedia. Que terminas embaratado.
Yo termino todo hecho una porquería. Sí. Y yo estoy pensando.
Para que tú tienes una buena condición física y te mantienes, ¿sí, no?
Pero al otro día, por ejemplo, yo estreno sábado y el domingo la función me parece que es a las 3:30 de la tarde. Y yo me estoy prácticamente levantando a esa hora para correr de nuevo para el teatro con...
Sí,
¿no? ¿Sabes? Estoy hecho una porquería, todo con. O sea, adolorido y la cuestión, para hacer otro show.
A veces le dicen la ruta del VIX.
Uf. Chacho, las pastillas y las cosas de la Tylenol y
para
todo
lo demás. Para que los músculos caigan en tiempo.
Pues,
nada que no pueda matar la adrenalina.
Hay mucho baile, hay mucha comedia. Los personajes son más. Yo estoy presentando más personajes que nunca en este show que lo que yo he hecho antes, tanto en vivo como en pantalla.
Sí,
vamos a estar grabando.
Lo vi, yo dije, wow, este año.
Oh my God, esas son ideas de Víctor y de Lorna. Yo, mira, pero aguanten. Pero, no, Johnny, es que tú tienes que hacerlo. Yo pensé no hacer, por ejemplo, Petraca. ¿Verdad? Entonces Víctor me dice, Víctor es el director de, y trabajamos juntos, ¿no?
El gran amigo también.
Y muy buen
Super
amigo.
Súper talento.
Y él me dice, Johnny, tú no puedes dejar de hacer Petraca, porque no hacer Petraca como Madonna no canta el Vogue, o Madonna tiene, no hacer, tú sabes.
Y tiene toda la razón, porque la gente va a decir, Lo hizo Petraca.
Y la loquera es que Petraca no es de esto, no es un show. No. Era de Mingy Petraca. Ay, no,
pero ya está muy amarrada. Así, está muy amarrada. Yo creo que ese es el único personaje que sí tiene que hacer la transición a acá, porque ya la gente lo espera.
La gente lo espera. La gente
aunque
lo espera.
Sea un momentito. Es una cuestión de qué hacer.
Yo lo que estoy haciendo es, con este show, hilvanando mi experiencia como artista, mi experiencia como adulto mayor, porque, hello, no se ve mucho la cara, porque pero, yo me la, mira, el fade. Me
sí, la, pinto, la trabajo, mira, la trabajo.
Trabajo para que se vea el look de Magneto, ¿verdad? De los X-Men o Doctor Strange, que lo blanco por aquí, pero negro por aquí, que se ve, tú sabes. Yo incluso estoy hablando de mí como persona, la experiencia, lo que me pasa como persona mayor, ¿no? Uh-huh. Que le pasa a todo el mundo. Y entonces yo vuelvo al principio de la discoteca, al final del show, con un número bailado que yo monté hace más de 40 años atrás en las discotecas. Tengo pietaje y mientras está corriendo el baile arriba, yo lo estoy bailando abajo con los bailarinitos. Oh, wow. O sea que yo vuelvo a ese principio donde comenzó todo para mí como artista, ¿no? Digo, llevo mucho antes que eso, pero la discoteca fue lo que me dio la experiencia, ¿no? De estar semana tras semana tras semana improvisando, haciendo impro, haciendo sketches, escribiendo, montando con un público en vivo, que es lo que hacen los muchachos ahora con el stand-up y la cosa. Que trabajan mucho, se trasnochan para poder llevarle alegría a un público, ¿sabes? Y lo que van probando y lo que van pegando, pues van seguir usando.
Johnny, a través de todos estos años que llevas haciendo comedia, show, espectáculos, obras de teatro, televisión, ¿qué tú dices, me faltó esto?
Cine. Digo, he hecho cine, pero muy poquito. Y quisiera hacer mucho más.
¿Te gustaría explorarlo un poco
más? Explorarlo más. Yo ahora mismo, pues allá en Los Ángeles, yo audiciono mucho. Y todavía tomo clases. Tomo clases de canto. De canto no. Uh-huh. He tomado clases de canto. Pero sigo tomando clases de baile y de actuación en Los Ángeles. Y yo ahora cuando audiciono, lo último que yo audicioné fue para Spider-Man Noir, que eso sale ahora en Amazon Prime.
La serie
con Nicolas Cage. Uh-huh. Que la experiencia fue chulísima, el proceso, porque cuando me entregan el libreto, no, porque ellos lo que te entregan son las tres
páginas
que tú vas a audicionar, sí. ¿Verdad? Que se llaman los sites.
¿Y sabías que era para esa?
No.
Sí, porque esa es la otra.
Esa es la otra.
Se audiciona sin saber para
ellos,
qué.
Ellos no te dicen. Decía, sé que se llama Spider-Man Noir, pero cuando me dieron el libreto, arriba lo que se leía era Old Fashioned. Se leía Old Fashioned. Entonces yo mirándolo, yo, ok, pero yo como soy astuto y soy un actor inteligente, me empiezo a meter en el internet, en el IMDb, en el otro, y la cuestión, yo, oh, crap, this is, wow, esto es un vehículo para Nicolas Cage. La escena que me dieron para leer es para era el contralor o el alcalde, es uno de los de la ciudad. Y la escena que yo estoy leyendo es con el personaje de Nicolas Cage. Yeah. Tú sabes, era mejor no saberlo. Porque, sí,
porque toda la presión. Entonces ahora dije, fue diferente. Wow.
Incluso yo tengo un amigo fotógrafo, paparazzi, allá en Los Ángeles, bien chulito conmigo. Él es divino. Y él me dice, Johnny, vamos a grabarlo en mi estudio, porque tiene su estudio, vamos a grabarlo. Y me preparó el set, como que, ¿sabes? Bien así de los 30, de la época de los 30. Ah. Digo, una pared gris, pero con, ¿tú sabes que cuando lo hacen medio noir?
Ya, sí,
está entrando la luz por la luz.
Por la, sí, sí,
ajá.
Sí.
Y yo ahí, boom, 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 me di una bota. Y me he botado tanto que la casting director de esa me sigue llamando para otra. Aunque no me dieron el papel.
Ajá, ajá.
Pero me sigue llamando.
Pero dije, bueno, este como que se botó mucho aquí.
El tipo está cañón.
Sí.
Ahora, el universo es grande porque no me dieron el papel, pero la serie se grabó en Universal Studios.
Ya.
En los exteriores. Yo hago giras en los estudios Universal. Ajá. Y todos los días... Yo viendo
el set,
la grabación pasando. Y yo
audicioné para eso.
Y de vez en cuando yo se lo digo a la gente, ya audicioné para eso. Oh, ¿tú eres actor? Pues claro, la mayoría de nosotros los guías somos actores y estamos todos en las mismas. O sea, audicionando y nos han visto en cosas y cuestiones. Y hay gente que me dice, mira, te vi en tal y tal cosa, te vi en Disney, o ¿en qué te puedo ver? Y dicen, bueno, si viajan a Puerto Rico me pueden ver.
En un montón de cosas. Montón sí, de cosas. Es totalmente lo que dicen todas amistades, son dos Johnny diferentes.
Sí,
pero de verdad, siempre me da gusto verte. Eres un súper talento, de verdad.
Gracias.
Y esperemos que la gente pueda seguir disfrutando de las cosas que hace y que te llegue algo para pa cine. Me encantaría que hicieras algo de aquí.
Yo quiero hacer aquí, mira, I'm open, señores.
Este es viajarlo a Los Ángeles y ya llega.
Eso ya, yo tengo casa, tengo carro, así sí. No me tienen que dar estadía
no ni tienen, nada, exacto.
Yo soy local, señores, soy local.
Sí, es traerlo un momentito y de ahí para adelante bregamos como si fuera local.
Ya tú sabes.
Johnny, a esa cámara, tírame toda la información del show para que la gente vaya allá.
Mi gente, vayan a ver un show que está, mira, simplemente brutal. Un show musical, un show cómico, vistoso, de que yo presento unos shows bien extravagantes, ¿verdad? El 2 y el 3 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El 16-17...
Sí, las tengo aquí.
Okay. 16-17 estamos en Mayagüez. A mí se me olvida. Yo como
no, que no, es un montón. Es
entonces
un montón.
Tengo el
23 en Yauco.
Ya, y el 24 en San Sebastián. Ahí está. Así es la girita de esto. Sí, es un show forever iconic. Y eso lo puso la productora porque yo no quería poner. Yo no me siento icónico, pero él me dice, pero Johnny, es que los personajes son icónicos y cuestiones. Entonces me saboteó. Porque mientras yo estaba pensando en qué otro nombre podía poner, ella hizo el póster y la cuestión y puso Forever Iconic.
Ya como que ya esto se fue.
Me dijo, ya lo pasé, ya se llama así. Y yo, pues, gracias por el Forever Iconic.
Bueno, Johnny, agradecido de verdad. No, como siempre, que te den la vuelta y esperemos que sea una entre muchas, de verdad bueno, que sí.
Vamos a estar dando mucha vuelta por aquí. Gracias.
Bueno, y ahora nuestro último invitado, le damos la bienvenida al ilusionista Abraham David.
3, 2...
Eso es. De regreso nuevamente.
Que la que hay.
Por segunda vez aquí.
Por segunda vez.
Voy llevando conteo a la gente que está repitiendo. A la quinta te toca un premio.
¡Ah, María!
Sí, voy a tener que inventarme algo.
Sí, que tengo que hacer 3 shows más.
3 shows más, así que...
Dios mío, vamos a ver. Yo dije, retiro.
Vamos allá. Yo sé que tú vas a dar para eso y por mucho más. Tú eres un tipo joven muy talentoso. Bueno, tenemos, ok, show nuevo, Abraham.
Tenemos un show nuevo.
Háblame de eso.
Mira, yo cumplo, gracias a Diosito, 10 años como mago. Ajá. Ya, estoy viejito, ya me están saliendo canas. Ya,
los primeros 10 añitos.
Los primeros 10 añitos se dicen fácil, pero no lo son. Son 10 años de estar llegando a las casas, a los
mantenerse.
Hogares.
Mantenerse. La gente no sabe lo difícil que es mantenerse en este
No negocio. Solo mantenerse, sino innovar. Crear cosas nuevas, sí, buscar caso, actos sí, nuevos, caso, sí. No repetir, llegar a más lugares, crear, ¿verdad?
Sí, en este, tú, a diferencia de un cantante, tú no puedes vivir una sola canción.
Yo no puedo crear un tema, por ejemplo, ¿sabes? Juan Gabriel tiene un tema y sigue por ir para abajo.
Y siguió por ir para abajo hasta que se fue.
Ya yo llego al mismo sitio con el mismo agente y se va otra vez. No, sí. Ya es como que pues...
Sí.
Sí que son 10 añitos y lo celebramos a lo grande. Yo siempre tuve un sueño. Este show se llama Sueños de Magia. Ajá.
Uh-huh.
Yo tuve un sueño de siempre hacer un show con magos del mundo. Yo fui una vez a un show, viajé a ver un show y había muchos magos. Como los ilusionistas.
Ajá.
¿Te has visto la película? Claro. ¿Sabes que son muchos magos? Pues queríamos hacer ese concepto. Mm. Pero yo lo quería hacer en mi hogar, en mi casa, en Mayagüez. Bello, sí, del oeste, de allá vengo. Y yo decía, es imposible porque combinar la agenda de tantos magos y magos reconocidos. O sea, no quería traer a cualquier mago. Quería traer magos reconocidos, magos buenos, magos que el público, personas que no viajan de Puerto Rico nunca iban a poder ver.
Ya.
Y decidimos hacerlo. Decidimos hacer una gala mágica celebrando un party de mis 10 años de magia.
¿Cuánta gente vas a tener ahí?
Mira, vienen 4 artistas invitados. Viene desde México el mentalista Ed Novi. Yo tuve la oportunidad de viajar a México y otra vez allá. Trabajé con él en Tarima. Y el tipo es una cosa espectacular. Yeah. Yo no sé cómo DH él lo hace. Le digo tipo porque es mi pana. O sea, hangueamos, es mi pana.
Sí, somos por igual.
Y, o sea, él está brutal. No sé, él te dice, piensa en el nombre de tu ex o de tu crush, de tu mamá. Y lo adivina así, sin nada. Yo pensé que era planeado. Yo decía, mira, este es loco. Pero me lo hizo a mí.
Tú buscando el truco.
Sí, yo decía, o sea, uno como mago sabe, ¿me entiendes? Claro, claro. Eso es como, o sea, tú vas a un cantante y ves que desafío. Tú dices, mira, pero me lo hizo a mí. Y yo quedé así, yo dije, ¿cómo demonios él hizo eso? Y le dije, ¿sabes qué? Tengo un show en Puerto Rico, así allá. Llevamos 3 años planificando este show.
Okay.
Y le dije, ¿sabes qué? Vienes para Puerto Rico. haz estas maletas. Y me dijo, mi amigo, hicimos un click tan brutal que me dijo, con dinero, sin dinero, voy, ya. Que me quedo en tu casa, me dijo.
Y me aviso y llego.
Y le dije, vamos para allá. Y lo traje a comer mofongo. Así que la primera vez que llegué a Puerto Rico desde México, también en Argentina, viene la maga Abril desde Argentina, la primera vez desde Buenos Aires, viene para acá, hace magia con tecnología, estuvo en Ghost Talent. Ella es la que entra la mano al televisor y saca cosas del iPad. Se llevó un pase dorado en Ghost Talent, que es muy buena. Y nuestros invitados de lujo, que lo están ponchando en pantalla, desde Corea del Sur, ella es Abril, y desde Corea del Sur, ellos son... Estuvieron en America's Ghost Talent, Britain, si tienen un Guinness Record, viene Eli y Jackie. Ellos hacen quick change, los cambios de ropa, que cambian de arriba abajo, los cambios de ropa, hacen casi 100 y pico cambios de ropa.
¿Los conocí a ellos?
Los conocí en Las Vegas. Hablé con él. No
sí, porque con cada uno tienes una historia.
Sí, cuando estuve, ¿recuerdas que estuve en Las Vegas la vez pasada? Pues los conocí y me encantó su acto. Los vi en una convención y todos los magos se pusieron de pelo y dije, ¿sabes qué? Este es el acto que me faltaba. Y tenía la fecha disponible. Oh. De hecho, dato curioso, a mí me encanta porque aquí yo puedo decir cosas que no
digo sí, todo claro, lado. Claro, lo sé.
Ellos llegan el mismo día del show. O sea, tiene un compromiso el 17 en Carolina del Norte.
Y van allá
y llega express directo a Aguadilla. Yo voy a la 1 de la tarde personalmente a buscarlos para llegar al Mayagüez.
Okay.
Así que yo estoy orando de rodillas, que tú sabes que todo vaya ahí, en el nombre de Papito Dios, todo
sí,
vaya ahí.
Sí, va a ser el nombre.
Y ellos llegan el mismo día del show.
Pero, ok, ahora tengo muchas preguntas en base a todo lo que me has dicho.
Cuéntame.
¿El show va a tener que se va a contar una historia o es...?
Mira, el show tiene una historia. Es un show mío. Pero
estos talentos van a estar
dentro. Van a estar. Lo dividimos. Obviamente, yo quiero hacer estos actos que estos 10 años me han marcado mi vida. ¿Ves? Obviamente, el show que hice fuera lo traigo. Porque este show es grande, no es como en Monero. El show es grande, hay ilusiones grandes, aparecemos, hay un montón de animales. Traigo un montón de animales exóticos como nunca. Pero tenemos unos animales exóticos en el show. Nada más te puedo decir que si yo uso serpientes y reptiles, hay animales que obviamente hubo que sacar licencia, permiso y un revolú de seguros. Pero se logró, se hizo. O sea, este show ha estado tan cuesta arriba que para hablar yo digo, Diosito, o sea, tú estás haciendo unas cosas que yo no explico cómo, Diache, esto pasó.
Pero están pasando.
Pero pasó. Entonces, el show, yo hago mis actos, pero a la vez los introduzco a ellos. ¿Ves? Yo hago un acto, sale uno. Hago un acto, sale uno. ¿Ves? Y cada vez el show va trepando y tanto al nivel que tú dices, ¡diache! Okay. ¿Pero cómo es esto?
Hay un building up.
Sí.
Ok.
Por ejemplo, el mentalista, mientras preparamos un acto atrás, el mentalista está en el público leyendo la mente. ¿Ves? Yeah. Que en todo momento te mantienes activo el show. Está muy bueno.
¿Sabes? Que este show, obviamente, en base a las experiencias de cada uno, tú tienes montado el croquis, pero no lo vas a correr realmente hasta ese día.
Exacto.
Porque uno de ellos llega
ese el mismo día. No, yo he ensayado mi parte.
Y se supone que ahora van ellos aquí.
Yo he ensayado mi parte, pero obviamente yo no tengo control del público, de lo que pasa el público, es un show interactivo. Así que esto es... La gente tiene que ir a gozárselo.
Antes de seguir hablando, ¿dónde pueden conseguir los boletos?
Mira, te soy bien sincero, ya no hay casi boletos. Así que si tú vas a conseguir un boleto y estamos casi soldados, yo entro todos los días al mapita. Además, mi teléfono allá.
Sí,
pero está soldado. Tú dices, DH, pero, o sea...
Si uno le mete a entrar muchas veces a Instagram, cuando tú produces algo, tú le metes 500 veces más.
No, yo digo, DH, mira, qué duro. O sea, cada vez que se
vende... Vendieron 4 y uno celebra.
Yo te decía algo. Los boletos están en Tiquetera. Son los últimos boletos. Abrimos una sección arriba. El tercer piso no se había abierto.
Ah, ok.
Pero pusimos pantalla. El montaje está espectacular. Tenemos un clase montaje tipo Las Vegas con...
¿Sabes que los de la...
van a poder ver el show completo, sí, que tiene cámaras?
Hay un pequeño problema arriba, ¿no? En cuestión de ubicación de silla.
Aunque tú no lo creas, el Mayagüez se ve bien de todos lados, porque el Mayagüez es como el Tapia, que es pequeño, sí, ¿me entiendes? Y se ve bien porque, por ejemplo, el segundo piso, a mí me encanta el segundo piso. ¿Por qué? Porque tú lo ves al nivel del escenario.
Sí.
Ya el primer piso completo está soldado abajo, no queda ni una. En el segundo piso quedan, y en el tercer piso quedan algunas porque lo abrimos ahora. No se iba a abrir, pero lo abrimos y pusimos pantallas grandes que tú puedes ver el show desde lo lejos. ¿Ves? Que se ve súper bien.
Ah, bello. O sea, y también para todos esos...
No, y están de $15. Pero yo no te he contado algo. Ajá. Este show es posible. Hay un montón de gastos porque trae estos artistas conlleva un montón de gastos, pero el municipio de Mayagüez nos ayudó completo. Nos donó el Mayagüez. El alcalde de Mayagüez nos hizo hacer esto posible. Hay suma de cantidad de auspiciadores para lograr esto.
Contra, qué bueno.
Que de verdad que es un sueño. Por eso el show se llama Sueños de Magia, porque es un sueño hecho realidad.
Qué bueno, porque... hoy en día hacer un show cualquiera es un gran dolor de cabeza.
Sí, exacto.
Hay muchas cosas en juego. Se venderá, perderé dinero. La gente le gustará. Hay 20 preguntas.
Mil cosas.
20 preguntas. Tú siendo de un género que mucha gente encasilló en un momento dado, que los big shows casi no se ven. Sí. Yo creo que has logrado un montón con lo que tú estás haciendo.
A mí, no, y producciones como esta no se ven en el área oeste. Siempre se hacen acá en San Juan. Uh-huh. Por eso mi meta, yo dije, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, pero lo voy a hacer en Mayagüez. Si las personas bajan de Mayagüez a San Juan, que los de San Juan vengan a mi pueblo en Mayagüez.
Exacto.
¿Ves? Y va a quedar espectacular. Con el favor de Dios, va a ser una producción espectacular.
¿Esto es el 18 de abril?
El sábado 18 de abril, sí. Este sábado, yo estoy nervioso. Sí, yo te voy a confesar algo.
Quiero decir esto, bueno, todo lo que quedan son días.
Mira, yo te voy a confesar algo, yo no duermo. ¿Sabes? Es tanto el trabajo que tenemos, yo no duermo. O sea, yo sí. Yo digo que el día que se me vayan los nervios, me dedico a otra cosa. Eso es como.
Es parte de. Es la manera de decir que te preocupa. Ponerse nervioso es que te preocupa.
Sí, que yo soy bien perfeccionista, ¿me entiendes? Y son 3 años trabajando ahí. 3 años para un día, para 2 horas. ¿Ves? Entonces, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Que todo quede bien. Ahí yo vuelvo y leo el rundown, vuelvo y ensayo, y aquí, ilusiones, acá.
Ok, te tengo una pregunta.
Cuéntame,
sé que, me estás sé que me estás diciendo esto de que estás nervioso, qué sé yo, bla, bla. ¿Me puedes decir sí o no?
Sí.
Lo que tú entiendas que ya en tu mente hay otro proyecto para hacer.
Mira. te voy a dar la exclusiva, siempre pasa. Uh-huh. Yo voy ahora en agosto, voy para mayo ahora para El Salvador, tengo show allá, y en agosto voy para Las Vegas y vuelvo en agosto y tengo un show que se llama Inexplicable. Te voy a dar la exclusiva, va a ser en Monero. O sea, que a mí me encanta trabajar en Monero. Sí. Va a ser allá, así que es un show de mentalismo e hipnosis.
Oh.
De nuevo, y en octubre.
¿Has hecho hipnosis?
Yo he hecho hipnosis.
Pero por lo menos yo desde que te conozco no había hablado de
nunca la hipnosis. Nunca había hablado de la hipnosis. Pero o sea, es como un tipo de show, ¿me entiendes? Leer los pensamientos, cierra los ojos, entra uno, dos, tres, cuenta. ¿Ves? Y está bien chévere. El tipo de show, el concepto que es como de mentalismo y eso de cierra los ojos, piensa una, dos, tres, y entra en esa parte de la hipnosis. Y en octubre, te voy a dar la exclusiva. Esto es ya nosotros somos workaholic. Ahora yo estoy produciendo eventos y tenemos un circo de terror. Vamos a hacer un circo de magia y Halloween a la vez.
Eso me gusta.
Así que ahí te voy a dejar tranquilo.
Eso me gusta. O sea, que eso significa que te voy a ver 2 veces más.
Me vas a ver 2 veces más aquí, ya, esto ya.
Así que estamos a ley de una.
A ley de una.
Pero ya te dije que la quinta, me tengo que inventar algo, porque ya estoy promocionando mucho.
Yo creo que ya tenemos segmento fijo.
Y tengo algunos que van por ahí llegando ya para la quinta visita. O sea, te lo pregunté porque a veces uno dice. No, ¿qué me metí? Como productor uno se pregunta 20 cosas y dice, esto se venderá. En tu caso, gracias a Dios, se está vendiendo y ya lo que le queda es nada. Yeah. Pero este negocio es lo que pasa es que al principio del programa tuvimos a Jorge Alberti y a Jason de la película Borealis.
Okay.
Y hablábamos de la cuestión de por qué lo hacemos.
Sí.
Porque son nuestros proyectos.
Pero es que yo te soy sincero.
Lo que hacemos acá.
Este trabajo uno no lo trabaja por dinero. Uno lo trabaja por pasión. O sea, es más el gasto de tiempo, sacrificio, no dormir. Yo no duermo. O sea, yo llevo estos días que yo no dormiré. El público me verá con un montón de maquillaje de las ojeras. Porque eso es mucho trabajo. O sea, las personas llegan, ven el show, se sientan, son 2 horas. Pero no ven el tiempo de que, tú sabes, buscar artistas, coordinar. En este caso que hay artistas que no... O sea, no depende solo de mí. Yo estoy acostumbrado a hacer mi show ya, perfecto. Ahora hay 3 artistas, que son 3 riders diferentes de que lo que ellos exigen, sus exigencias, 3 hoteles, 3 pasajes, aquí, allá, lo que ellos
necesitan. Hay una logística que tienes que sacar que no es necesaria cuando tú estás haciendo tu show solo.
Claro, porque yo puedo fluir, pero ahora no podemos fluir ni improvisar con ellos. Ve que hay que estar bien ahí. Y no son cualquier artista. No es el mago de allí. Son 3 ganadores de Got Talent.
Sí.
Ve que tienen nombre, fama.
Y ese es el punto, que cuando hacemos esto, más es la pasión que la cuestión económica. Sí, obviamente todo el mundo tiene que vivir
a partir de ahí. Claro.
Pero esto nos mueve más el hacer el proyecto, el lograrlo.
Sí.
Y solamente lo podemos entender gente que estamos en los mismos medios.
Sí.
Porque hay gente que no nos va a entender nunca.
Sí.
Va a decir, pero ¿por qué tú te metes en esos revoluces? ¿Sales mejor haciendo
estilo? Mira, yo hablaba con mi novia en estos días y me decía, ¿por qué tú haces esto? Yo le digo, bueno, mi amor, vamos a darle. Si tenemos una, en agosto seguimos a los... Pero tú no te estabas quejando, me decías, esto es revuelo que tienes. Pero
es que esto siempre es un iPhone que rico.
Yo digo, bueno, pues mi amor, esto hay que seguirlo para adelante, hay que darle, no vamos a hacer nada más.
Hay que continuarlo y uno quiere cada vez retarse también como artista.
Sí.
O sea, tú quieres llevarlo a otro nivel, una cosa es hacerlo en Caguas a un público que tiene más cerca o algo que es más grande.
Son 10 personas. ¿Sabes? Yo estoy nervioso, o sea, no, o sea, la persona que te diga que no, yo llevo 10 años en esto, pero yo veo 1,000 personas de frente mirándome así.
La gente, ¿sabes lo que pasa también? En estos tiempos la gente ha perdido la noción de los números. La gente habla de 1,000 personas, ¿verdad? Porque la gente lo ve como si fueran 1,000 likes. Y es como
¿Y ya?
Y ya, dale, mete 1,000 personas en un cuarto.
Exacto.
No, es para colmo, vaya tan lejos. Mete 200 personas en un cuarto.
Mira, para colmo, te voy a dar una exclusiva que nadie tampoco... Es que yo no hablo, ¿me entiendes? Ajá. Uno llega a una entrevista y dice, sí, boleto, tal, tal, tal.
No, no, aquí tenemos para colmo, un diálogo.
Yo tengo una presión bien chévere y es que este show se va a grabar para un especial.
Ah, qué nice.
Que aparte de que el público que vaya, también este show se va a grabar porque no podemos hacer más funciones. ¿Ves? Teníamos pensado hacer otra función, pero por el revuelo de TSA y de los artistas no puedo.
Ok.
Pero mira, no podemos hacerla.
Ok.
Ya, perfecto, vamos a grabarlo. Así que ya la gente que vaya, pues, ajá, no, sabe que el show se va a grabar, así que lo va a poder ver en... No sabemos cuándo, pero lo va a poder ver en algún momento.
Va a estar grabado.
Y va a estar grabado en... O sea, como lo hacía Luis Raúl, ¿te acuerdas? Que él grababa los especiales completos, con las reacciones del público y todo eso. Pues, va a ser así. Va a estar a 5 cámaras. Vamos a tener grabando las reacciones, el show, todo.
Coño, qué bueno, mano, de verdad.
Así que si meto las patas dobles, meto las patas en el show.
Y grabado.
Y grabado. Así que imagínate la presión que tengo.
Bueno, obviamente yo no me puedo, no podemos cerrar esta conversación si que tú hagas algo. Tú me tienes
que...
Algo tenemos que ver hoy aquí, ¿verdad? Mira. Para que la gente...
Mira, vamos a hacer, me voy a mover acá un poquito, mira.
Sí, claro.
Vamos a hacer el primer acto de magia. Dime un número, mira esto. No hemos preparado nada, ¿verdad? Mira, dime un número del 1 al 5, el que tú quieras.
4.
El 4, mira. No. Mira. Estás sorprendido, ¿no? Sí,
totalmente.
Mira,
del truco a la más estoy sorprendido.
Mira, no solamente es el 4.
Ajá.
En la carta existen muchas cartas, hay 52 cartas. Uh-huh. ¿Cuatro de qué? ¿Cuatro de espadas, de diamantes, de tréboles o de corazones?
Diamantes.
¿De diamantes? Uh-huh. Mira, te voy a hacer algo. Mira, yo traje una carta. Solamente traje una carta. ¿Habíamos planeado algo?
No.
El 4 de diamantes.
Ah, ok.
Mira eso, mira.
Ya lo fuimos superando.
4 de diamantes. Mira, vamos a hacer algo. En este show, estamos hablando de los gastos. Ajá. Yo saqué de gasto, mira. Ayúdame a contar cuánto yo saqué de presupuesto. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saqué $600.
Ok.
¿Ves? A esos $600 vamos a sumarle $200.
Ok.
¿Con cuánto dinero me quedé?
Bueno, 400.
Con 400. Deja ver. Dice, ¿verdad? 1. 2, 3, 4, 5 y 6.
Me gusta esa matemática. Espérate, tuya.
¿Viste eso? Mira, vamos a hacer, mira.
Me gusta.
Mira, esta es la verdadera magia. Si saco $200 más, ¿con cuánto dinero me quedé?
Bueno, ya no sé. Se supone que eran, ya no sé.
Mira. 1, 2.
Porque tú sigues tres, pariendo
cuatro,
ahí.
5 y 6. Incluso, mira, si saco $200 más,
ajá,
¿con cuánto me quedo?
Con otro montón más.
Mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ah, no, espérate, yo te voy a tener que...
Mira,
yo te voy a tener que traer más
200
a
más.
Pues se supone que te queden 6, porque eso no, es lo mira, que has hecho.
1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ah, no, y lo que se queda en la mesa se quedó.
Ah, espérate, déjame dejarte, mira, 1 y 2.
Ahí está.
Pero mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿viste?
Abraham, yo te voy a tener que traer más a menudo para que sí, es el único invitado que trae dinero a la mesa.
Ah, ¿viste?
Y lo que se llega a la mesa, en la mesa se queda. Gente, vayan a ver, de verdad, es un súper talento, tremenda persona. Sábado 18 de abril en el Yagüe. Lo dijimos ahorita con Johnny Rey, el Yagüe es un teatro espectacular.
A mí me encanta el Yagüe. El Yagüe es algo icónico, es algo histórico. A mí me encanta la historia. Y más que es un venue perfecto. De hecho, lo remodelaron ahora y tiene un aire que congela.
No lo he visto.
La gente que vaya, póngase un jacket. Si va a ver a Johnny Rey, amigo, póngase un jacket que sale congelado. Y es una experiencia. Yo les invito a cada uno de ustedes a que se viva. Que se dé un date, un sábado. Este sábado, si usted no tiene nada, el show es a las 8 de la noche. Vaya temprano, se tira. Son 2 horitas de San Juan para acá. Si está viendo esto en San Juan, se tira y créame que se va a vivir uno de los mejores espectáculos de su vida.
No tengo que decírtelo porque tú lo sabes. Estás bienvenido aquí para las veces que sea. Y bueno, según lo que hablamos, te voy
a... Te veré en agosto y te veré en octubre nuevamente.
Te veo dos veces más para entonces hablarte de tu experiencia, cómo te fue en ese... En sí. Este, y cómo... Tengo mucha curiosidad de cómo los magos que traes de invitado reaccionen a trabajar acá en Puerto
Rico. Yo estoy bien nervioso porque... No, o sea, es la primera vez que viene a Puerto Rico y el público de Puerto Rico es bien complicado. No. ¿Ves? Porque tú viajas a Las Vegas y a la gente le gusta eso. La gente va a ver magia. En Puerto Rico van a ver el show. No sé si me entiendes. No es el... ¡Ya! ¡Qué brutal! Acá es... ¿Ves? Tienes que sorprenderlos bien brutal.
Tú tienes un trabajo tan duro. Y cada vez que tú vienes acá y hablas de eso, yo digo... Habrán tenido un trabajo tan duro porque el puertorriqueño es bien jodón.
Sí, no es como la gente de los conciertos, que la gente va ready a cantar. Uh-huh. Aquí tú tienes que sorprenderlos. ¿Ves? Y que no se aburran, son 2 horas. ¿Ves? Que mantener el show, tú sabes. Que no se aburran aquí porque 2 horas ahí...
Sí, no es. Ellos van allí para el wow factor todo el tiempo.
Ya.
Y ya tú tienes que entrar con eso.
Yo tengo que entrar picando a alguien por la mitad, arrancando adelante, para que diga, ah, mira, se siente.
Aquí vamos a ver.
Para que suelte el teléfono y diga, bueno, vamos a verlo.
¿Ves? Sí, porque es bien importante capturar a esa gente por 2 horas.
Sí.
Pero yo sé que lo vas a lograr, de verdad que tú eres un gran talento. 10 años se dice fácil, pero no son fáciles.
10 añitos.
Y si has llegado donde estás es porque te lo mereces. De verdad que sí. Y continuaremos viéndote. Yo sé que continuaremos viéndote. Y súper agradecido que hayas llegado hasta acá y mucho éxito, de verdad.
Gracias, 1,000,000, los espero. Vengo para acá en agosto, a la Aldea Inexplicable, eso pues, está.
Papi, eso ya es otra cita más. Agradecido de verdad.
Claro, boletos en Tiquetera.
Ok, para lo que, pero para los boletos que quedan Tiquetera.
Así que usted queda entre poco, hoy.
Arranque y ya, y vaya a buscar esos boletos. Gracias, papá.
A ustedes.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse. Gracias a todos los que nos están viendo y llegaron hasta aquí. Dale like, dale share, comparte el contenido, bien, bien importante. Cuando se acabe ahora, arranca Hablando Pop y ya probablemente deba estar arrancando porque hoy nos fuimos un poquito más largo de la hora. Así que agradecido, Francisco en los controles. Bye, bye, bye.
Social Casino. Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.